pienso que mi decisión en aquel momento va a mejorar en todos los aspectos de tranquilidad para trabajar, ¿no? Y ahora las circunstancias han cambiado. El año que viene pues tendremos que lidiar con todo esto, pero conozco el club.
Aquí arranca Team Barça.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Team Barça Podcast. Parafraseando a Gerard Piqué, Xavi se queda. Aunque a diferencia de Neymar, Xavi parece que se queda de verdad. Lo hace meses después de anunciar que se marcharía a final de temporada por el desgaste que supone ser técnico del Barça. Por la crueldad del puesto, porque es un cargo que no compensa, que no se disfruta y que no es calidad de vida, en palabras textuales suyas. Se queda en el Barça aun a sabiendas, como él mismo dijo, de que haga lo que haga y diga lo que diga nunca será suficiente. Xavi da marcha atrás y lo hace porque las circunstancias han cambiado. Su decisión de marcharse la tomó por el bien del club, para ayudarlo a mejorar, para dar tranquilidad en el día a día. Ahora, la de continuar también lo hace por el bien del club, porque lo importante es la estabilidad y porque el proyecto no está acabado. Donde dije no sigo, digo sigo. Pero como dice Xavi, rectificar es de sabios y esa primera decisión, según sus palabras, fue equivocada, porque ahora piensa todo lo contrario. Ahora Xavi se ve con fuerzas, con ilusión, y Laporta, quien dijo que perder tendría consecuencias, dice que su continuidad es una gran noticia, porque en los proyectos que tienen éxito, la estabilidad es un valor importantísimo. El Barça de Xavi, al margen de los títulos ganados y del juego desplegado por lo que pasará la historia, al menos de momento, es por lo extraño de todo lo ocurrido en estos últimos meses. Porque normal, lo que se dice normal, no es un técnico que dice que se va, que no puede más, un presidente que le permite seguir hasta final de temporada por su condición de leyenda. Que si hubiese sido otro, se lo hubiera cargado por los malos resultados. Luego, el equipo encadena partidos sin perder y ese mismo técnico saca pecho por lo acertada de su decisión, porque los jugadores, según él, se liberaron de presión. Y como colofón, tras una semana horrible diciendo adiós a la Champions y a la Liga, reuniones nocturnas casi televisadas como si fuese un reality para certificar la continuidad de un técnico que, según confirmó en rueda de prensa, no volverá a decir que se va a mitad de temporada, que así se lo prometió al presidente. En fin, que Xavi se queda y también espero que os quedéis vosotros a escuchar este 4x38 que sale apenas unos días después del 37, un 4x37 que, madre mía, os habéis quedado a gusto muchos en los comentarios, ¿eh? Pero bueno, de eso mejor hablamos otro día y si eso en un confidencial para los que nos apoyan en Patreon, porque tenemos por delante un programa que hacer y no con poquita cosa. Raúl Martín, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Juanma? Días convulsos, ¿no? En Camp Barça, días convulsos en Londres con ese partido del femenino, días convulsos en España en general tras todo lo que está pasando con el clima político, ¿no? Además, como bien decías tú, mucha gente resarciéndose en comentarios, mucha gente haciendo memes comparando pues lo que está pasando en España con la figura del presidente del gobierno y lo que ha pasado con Xavi, ¿no? Que prácticamente es lo opuesto. En definitiva, que aquí estamos para hablar del Barça y, bueno, pues yo tengo bastantes reflexiones que hacer sobre lo de Xavi, pero entiendo que las iremos abordando poco a poco a lo largo de esta tertulia con el resto de compañeros.
Algunos se preguntarán por qué hacemos un segundo programa semanal. Ya teníamos hecho el post clásico, que ya digo, ha dado mucho de sí, está dando mucho de sí ese programa por cómo dijimos las cosas. Ya sabéis cómo somos también, los que nos conocen desde hace tiempo, no solamente hace un par de años o menos. Tenemos una manera de decir las cosas, de hacer este programa, y eso ya adelanto que no va a cambiar, os hago un spoiler, de que a futuro seguiremos siendo los mismos. Por aquí repite quien estuvo en ese programa, que también algún palito le habrá caído, el amigo Gerard Faiges. ¿Y ahora cómo estamos?
Hola, buenas, Juanma. ¿Qué tal? Contento de estar aquí otra vez con Raúl y demás compañeros, que hacía mucho que no coincidíamos. No voy a decir hoy... Prometo no hablar bien del Real Madrid y nos centraremos en lo que toca, que bastante tenemos, que madre mía todo lo que da el entorno del Barça, ya no solo el hecho de si Xavi continúa o no, sino todo lo que se mueve alrededor, el cómo se da, que para mí es la clara muestra de cómo está el club realmente.
Es que nos han llamado madridistas y también aficionados del Español en estos últimos días, por poner los vídeos de declaraciones de Xavi durante estos últimos meses, cuando anunció que se iba, lo que ha ido diciendo, pues ahí está, en la hemeroteca, no es cosa que nosotros nos inventemos, sino es que lo ha dicho Xavi. Pero bueno, cada uno es libre de opinar lo que quiera, como también es libre de opinar lo que le dé la gana el amigo Juan Carlos, que está por aquí. Juan Carlos, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Radio escuchas ahora sí. Raúl, Gerard, Juanma, un gusto estar por aquí. Y bueno, la verdad es que, a título personal estoy contento por la decisión, pero no por cómo se anuncia y cómo se deriva todo, ¿no? Parece esto el Gran Hermano o Big Brother, como le quieran llamar. pero bueno, es un poquito, a mi parecer, un poco vergonzoso cómo se desarrolla todo esto. Este parece una televisión, un chisme de telenovela. Ventaneando le pueden llamar por acá, por este lado hay un programa que se llama así, imagínate, esto es como Ventaneando en la casa de Laporta. En fin, lo importante es que hubo una rueda de prensa hoy y la comentaremos, y bueno, hay muchísimo, muchísimo que debatir y comentar sobre esto.
Es que yo he puesto, he dicho eso en la introducción también, sobre el esperpento, que para mí es lo que se ha producido en las últimas horas, ¿no? Con que al final, bueno, en esa reunión de la Casa de Laporta, pues estaba la Comisión Deportiva, y en la Comisión Deportiva están los que están. Son 4 o 5 personas. ¿Quién es el que filtra de esas 4 o 5 personas? Porque al final parece que siempre se sabe todo en Can Barça, cualquier reunión que se haga, apenas hay discreción. Y esto es una cosa que no ha ocurrido solamente en estas últimas horas. Se viene repitiendo ya hace mucho tiempo, y yo en otros clubes serios no es que lo vea esto habitualmente. Hay reuniones que no se entera nadie de las mismas, y en Can Barça casi siempre se sabe todo. Recordemos la última aquella del padre de Messi viniendo también a la casa de Laporta, las cámaras escondidas ahí en los matorrales. No sé, es un circo muchas veces, un esperpento, como digo, pero bueno, la noticia es que Xavi se queda, y Xavi explicaba así su decisión de seguir en el Barça, por qué cambia lo que dijo en enero, ahora lo contrario, para él rectificar de sabios, y para mí también, ahí coincido con él, pero esto decía Xavi, resumiendo un poquito lo que ha sido su comparecencia hoy junto a Joan Laporta.
Yo pienso que fue la correcta, y lo que necesitaba el equipo era un cambio, y el club un cambio de rumbo en ese sentido, ¿no? Lo hice de corazón por el bien del club en general, no lo hice a nivel de puro egoísmo para mí, todo lo contrario, lo hice para el bien del club, y así se lo transmití al presidente, ¿no? A partir de aquí, bueno, sí, equivocada, porque ahora siento realmente todo lo contrario. Siento que el proyecto no se ha terminado, que necesitamos, creo que, estabilidad, que la gente joven que le hemos dado la oportunidad, pues cree en nosotros, no solo la gente joven, sino toda la plantilla me ha dado su apoyo. Son las razones principales, y evidentemente la confianza del presidente y de Deco, si no, esto no tiene ningún sentido. Entonces, pues me hace recapacitar, y que tengo la fuerza y la energía para seguir adelante. Nada más, las circunstancias han cambiado, y muchas veces lo ves de una manera y otras de otra, y por eso digo que rectificar, ¿no? Dicen que es de sabios, pues aquí estamos para esto.
Rectificar de sabios, las circunstancias han cambiado. Raúl dice que tiene mucho que decir sobre todo esto. ¿Te convencen las razones que argumenta Xavi en su cambio de decisión?
No, la respuesta es que no. Ahora bien, lo que creo que es más posible es que entienda el sentido que hay detrás de la decisión del club. Yo creo que el club estaba esperando a que el equipo se clasificara a una semifinal de Champions. Aquí lo hemos hablado, cuando tu equipo se mete en semifinales de Champions y consigues, pues, cerca de 85 puntos, la temporada tiene que ser calificada como notable, porque has hecho, en definitiva, una buena temporada, y en los partidos finales, pues, la suerte ha caído del lado del otro equipo, o hay un equipo que ha sido mejor que tú, y este no es el caso. Ahora bien, yo creo que al Barça se le plantean dos opciones. Una es asumir que Xavi sigue en el cargo, y eso, con las consecuencias que tiene, que son para todos conocidas, un entrenador que durante los 90 minutos está teniendo problemas para ver cómo enfocar los partidos, un entrenador mucho más pasional que racional, un entrenador que a la mayoría de jugadores no les está sacando todo el rendimiento que muchos pensamos que esos jugadores tienen, pero un entrenador que ha conseguido una liga y que ha devuelto la ilusión al club, y eso es cierto. La otra opción que tenía Can Barça, en este caso pues la directiva personificada en Joan Laporta, era traer a un entrenador. Sabiendo las circunstancias actuales del club, en las que no vas a poder fichar a nadie, y cualquier entrenador al que traigas va a tener que ser con la misma ficha con la que Xavi tenía, las opciones son mínimas. Entonces, cuando se plantea esa disyuntiva entre me quedo con Xavi o qué entrenadores hay en el mercado, porque olvidémonos de Jürgen Klopp, olvidémonos de Nagelsmann, olvidémonos de Pep Guardiola o Luis Enrique. Sobre los que hay en el mercado que aceptarían la ficha que tiene a día de hoy Xavi Hernández, la única opción, yo creo que es quedarse con Xavi. Y me gustaba mucho una reflexión que hacía, creo que era Alex del Mas en Twitter, en la que decía que Xavi posiblemente, con este precio y con este presupuesto que tenemos, porque, insisto, el Barça no va a fichar a un entrenador pagando una ficha alta, lo va a hacer con jugadores, pero no con entrenadores, y ese es otro debate. Y decía Alex, Xavi posiblemente no esté entre los 8 mejores entrenadores del mundo, pero es que esos 8 entrenadores mejores del mundo no van a venir al Barça por lo que está cobrando Xavi y con un traspaso cero. Por tanto, entiendo las razones de Xavi, no, Entiendo las de Laporta, las puedo llegar a entender, quizá no tanto a compartir.
Yo he dicho, y no me voy a desdecir, he dicho en un programa reciente que yo era de los que prefería que siguiera Xavi. A mí lo que me molesta, si me molesta es la palabra, es el proceso de cómo se han dado las cosas, ¿no? A mí no me ha gustado, y lo he dicho mil veces, que Xavi en rueda de prensa, después de decidir que se va, pues haya vendido el puesto de entrenador del Barça como lo ha vendido, como que quemaba y como que no es apto para nadie, para ningún entrenador. Constantemente, siempre defendiendo que su decisión fuera acertada, que los jugadores se liberan, que juegan mejor por esa decisión tomada. Y hoy resulta que también en la rueda de prensa le preguntan si se lo ha comunicado a los jugadores y dice Xavi que sí, se lo ha comunicado y además hemos entrenado mejor que en toda la temporada con una intensidad y demás que a mí me ha sorprendido, como diciendo, mi decisión de seguir ahora hace que los jugadores se entiendan mejor. Y además a finales de abril sin nada en juego. O sea que no sé de qué sirve entrenar ahora con intensidad cuando no tiene nada que pelear. No sé, son muchas incongruencias que se han ido dando durante los últimos meses, que a mí esto me parece, pues lo que he dicho antes, un esperpento. Y es mi opinión, ¿eh? La gente podrá comprarla o no, no quiero que la compren a la fuerza, cada uno tendrá la suya. Pero cómo se han ido dando los casos o los sucesos después de la decisión de Xavi, es lo que me deja un mal sabor de boca. Siendo, como digo, el técnico ideal para lo que estamos ahora viviendo en cuanto al club. Jugadores jóvenes, nadie mejor que él conoce a los que tiene entre manos. En fin, más vale lo malo conocido, si a lo mejor si alguno se molesta con esto, que lo bueno por conocer. Y los proyectos a largo plazo o medio plazo requieren tiempo. Y es verdad que a lo mejor hay que darle un poco más de margen más a Xavi. Alguno pensará que no, que ya es momento de darle paso a otro entrenador. Yo soy de los que piensa de que lo mejor era que continuara y eso se va a dar. Pero me deja el sabor agrio cómo se ha producido todo. Pero bueno, ¿quería intervenir Gerard o Juan Carlos?
Sí, yo quería hablar un poco de eso, al final lo que has dicho tú. Para mí el problema de si Xavi sigue o no, no es el hecho de que siga en sí. El problema es que llega un punto de la temporada, llega un momento de la temporada que dice que no va a seguir. No que se plantea que a final de temporada va a hacer balance, qué tal, que si tú me dices, sale en enero, a final de temporada no las tengo todas conmigo, qué tal, eso abriría otro debate porque tampoco te puedes tirar media temporada sin saber si el entrenador va a seguir o no. Al final tiene que llegar como muy tarde, mediados de abril, y saber qué vas a hacer, porque más o menos la temporada ya puedes ver si está acabada, como es el caso, o si no, y tienes que planificar para el año que viene, tal y cual. Pero una cosa es que tú abras la puerta a la continuidad, y ahí sí que entiendo que luego digas, oye, mira, he visto que después de mi anuncio o de plantear mis dudas, que también me parece un ejercicio muy sano, el equipo ha reaccionado, creo que el proyecto ha vuelto un poco a la senda a la que a mí me gusta, tal, no sé qué, tal, tal, he decidido continuar, vale, me parece perfecto, pero cuando es lo que dices tú, Juanma, no solo dices que te vas a ir, sino que has estado, entre comillas, rajando. Porque si tú al final sales, no, me voy a ir, es que no me llena, es que la presión, es que el entorno, es que el tal y cual, es que esto desgasta, ¿el año que viene va a cambiar eso? Si tú me dices que no ves que el proyecto tenga futuro y que algunos jugadores tal y no sé qué, eso lo puedes medio arreglar, pero va a cambiar la presión el año que viene, Xavi va a estar más relajado, el asiento le va a quemar menos, yo creo que no.
Yo la verdad es que creo que Xavi Hernández ha sido prisionero un poco de sus palabras en rueda de prensa, derivado un poco de lo pasional que es, como comentaba Raúl. Bueno, obviamente se ve en la cancha, también se ven en las ruedas de prensa, pero la realidad es que Xavi Hernández, con su intención, yo me acuerdo cuando dijo la decisión de que se quería ir, más allá de que se alargó mucho en sus palabras y expresar demasiado su pasión o su tristeza, ¿no?, por lo que sentía, yo creo que lo que quería era generar una dinámica distinta en el entorno. A partir de ahí podemos debatir en todo lo que él dijo y realmente en muchas cosas se contradice, ¿no? Como en todo lo que sacaste, Juanma, en los audios esos que sacaste de que no lo llenaba, como comenta Gerard. Pero la realidad es que sí, a partir de ahí, los medios de comunicación dejaron de atacar al equipo tanto, ¿no? O sea, fue así, bueno, está bien, el equipo va a tener un cambio en verano, a ver qué pasa de aquí a que termine la temporada. Y no sé si fue una cosita que derivó en que los resultados empezaron a llegar. Los jugadores también hicieron una cena, al parecer, creo que en la casa de Lewandowski, y empezaron a tener una comunión distinta para llegar a los resultados. Lo que sí creo que Xavi Hernández en su proceso de crecimiento, que estamos viendo también, porque él está creciendo como entrenador. Yo creo que esto no puede volver a pasar en la temporada que viene. O sea, en septiembre no podemos tener una rueda de prensa, como él dijo, de bueno, es que tampoco me sigue llenando, ya me voy a ir, ¿no? No creo que esto sea lo correcto. Lo que sí veo yo, y esto ya lo dejo a todos ustedes, es que el plan de Laporta es, si no funciona Xavi, podría llegar Guardiola en un año, ¿eh? Ahí lo dejo, termina contrato en 2025 y Laporta es muy persuasiva para convencer a la gente y podría llegar, no lo sé, ¿eh? Y quizá lo que quiere ahorita Laporta es que Xavi haga una base y esta base obviamente vayan creciendo los jóvenes, recuperar la economía en un año y a Guardiola ofrecerle, ahora sí, ¿sabes qué? Tenemos la economía saneada, te puedo ofrecer fichajes y ven para acá. Te gustaría entrenar a Pedri, te gustaría entrenar a Valde, te gustaría entrenar a Gavi, y seguramente a Guardiola le va a gustar la idea.
Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía.
Estaban esperando que me tire el audio, seguro. A ver, yo valoro mucho la honestidad en cualquier ámbito de la vida. Al final, ser honesto creo que es lo más importante con la gente que te escucha, pero al final no deja de ser el técnico del Barça. Estás en un puesto que a lo mejor tienes que guardarte algunas veces la honestidad. Y yo creo que Xavi, a lo mejor, mira, podría haber zanjado todo si después del partido contra Villarreal dice, bueno, no tengo claro si voy a continuar, si voy a poder cumplir mi contrato. A final de temporada lo decidimos. Que fue muy tajante. Es que dijo que se iba. Y creo que eso no es serio en un club como el Barça. Decir, no, me voy. No, pero ahora no me voy, porque lo he pensado mejor. Y que el club encima le permita que sea así, por el estatus de leyenda que decía al principio. Porque decía Laporta, lo dijo claramente en una entrevista con Jordi Basté, de que si no hubiera sido otro, dejaba caer de que se lo hubieran cargado. Pero no, como es Xavi, es muy culé, muy barcelonista, le respetamos el estatus de leyenda. No es serio. Sinceramente pienso que no es serio. Pero bueno, cada uno, ya digo, tiene su cabeza para pensar. Sí, Gerard.
No, que esto también trae un peligro, porque nos puede pasar un poco como pasó con Koeman, que la leyenda que es en el club luego se lo puede cargar como entrenador. Y en el momento en el que tú dices que te vas, que... más allá de que Xavi lo dijera, ya en el entorno no convencía al Xavi entrenador, o vaya, creo yo que de un año a otro había cambiado mucho y era raro, y lo hemos dicho mil veces, ostras, con lo que era Xavi como jugador, ¿cómo puede ser que su Barça como entrenador sea así? Pues también corres el riesgo de, por querer alargar, por ser la leyenda y por quererle darle ese trato diferencial, cargarte la leyenda que con muchísima razón, por favor, se ganó Xavi.
Bueno, para que sea esto un poco más dinámico y no solamente hablemos de la gente del equipo, está por aquí esperando Gus Pereira para entrar, otro de los que acusaron de madridista en las últimas horas. Nos ha mandado un audio el amigo socio del Club TDP en Patreon, Jordi. Ha habido dos audios, meteré uno ahora y otro después de la segunda parte. Yo preguntaba a la gente del Club TDP en Patreon, que son los más fieles de la comunidad Team Barça, que nos dejara su opinión. Bueno, son audios larguitos, ¿eh? Se han desahogado los miembros del Club TDP, eso me gusta. Así que este es el primer audio de Jordi85, que así se llama en Patreon. Y esto es lo que opina sobre la marcha, ¿no? Que se queda Xavi.
Hola, Team. A ver, mi opinión respecto a lo de Xavi es que, bueno, que no. La verdad que no pinta bien la cosa. Ni por parte de Xavi, que se desdice de lo que dijo y redijo desde mitad de temporada, que no había posibilidad de quedarse, ahora se queda, ni por parte del club, dando la sensación de dar bandazos sin tener un plan, sin tener claro lo que quieres. Lo único que creo que me puedo acoger a pensar es que, dada la situación económica, no se ve otra solución que aguantar a Xavi un año y salga como salga la cosa, temporada que viene. Creo que tampoco pinta que haya mucho más retoques nuevos. O sea, va a ser un poco más de lo mismo de este año. Y espera año que viene que, no sé, que el club pueda permitirse, dada la recuperación económica, poquito a poco, con un entrenador más top, jugadores más top. No lo sé, pinta el año que viene a año de transición. A nivel mediático me parece, como he dicho por el chat del grupo, un poco esperpéntico todo, porque al final nos hemos convertido poco a poco en un poco una meme, ¿no? De las redes sociales, de cómo actuar. Yo, por ejemplo, no veo un club como el, yo que sé, como el Madrid, que es el que tenemos más cerca, el Atleti, el Inter, que pasen estas cosas, que sea todo tan mediático. realmente nos damos cuenta de que somos el club más complicado del mundo. Es que no, pero es que creo que nos lo complicamos nosotros mismos y nuestro entorno. No lo sé. No sé, Tim, es mi opinión. La verdad, ayer cuando Xavi vi la decisión de que realmente se quedaba y que tenían hecho por la tarde a Flick, se decía, y luego que Xavi se quedaba, la verdad es que yo personalmente, opinión muy personal, bastante decepcionado y la verdad es que poco ilusionado de cara a lo que puede venir el año que viene. No, la verdad es que no me pinta bien la cosa. Espero equivocarme, ojalá me coma mis palabras y seamos campeones de todo el año que viene. Pero bueno, nada, es mi opinión, Tim. Un abrazo.
Bueno, decía Jordi, alabando también al Madrid, ¿eh? Jordi, cuidado que te van a acusar también de madridista, ¿eh? Con ese audio. Quien no es madridista, y permíteme, Gus, que lo salude antes, porque ha entrado por aquí el papá de Team Barça, nunca mejor dicho, el señor Sergi Carmona. Sergi, ¿cómo estamos?
Hola a todos, ¿qué pasa, Juanma? ¿Cómo estáis?
Bueno, aquí la gente aplaudiéndote, ¿eh? Aquí los miembros de más noveles, ¿eh? De Team Barça, tú eres el veterano y hacía tiempo que no te escuchábamos por aquí y tendrás mucho que decir, ¿no?
Bueno, no sé cómo ha ido la conversación hasta ahora. He entrado en el último minuto del audio y un poco más abro la ventana y me tiro para abajo. O sea que no sé, que estamos de terapia o cómo va esto.
Bueno, tú empieza por donde quieras. Estamos con lo de Xavi, pero también ha habido un clásico que ha tenido polémica arbitral y que nos han pegado palos en iVoox. Tú di lo que quieras en esta primera entrada tuya.
Bueno, yo del clásico le cederé el protagonismo a Juan Carlos con el Manos Blancas. Siempre ha sido mi colega en este hashtag. O sea que con Manos Blancas creo que podemos resumir un poquito el clásico. Tampoco es una responsabilidad 100% del árbitro, ¿eh? Aquí todos tenemos, o todo el mundo tiene una parte de culpa, al igual que el día de la eliminación del PSG, pues tampoco le podemos decir nada al árbitro, sí que podemos señalar cosas, pero bueno, también son parte de la situación y del momento. Recuerdo hace mucho tiempo, en este mismo podcast, con las mismas personas que hay aquí, que dije, yo creo que el que peina canas aquí soy yo y puedo decir algo. Y dije, ostras, yo creo que esta es la peor plantilla en una década mínimo, menos cuando se fue Messi. Se me dijo de todo. Bueno, aquí están los resultados. Me parece que el concepto plantilla, no hablo de jugadores solo, hablo de concepto de plantilla entera. Y el otro día, no sé, pues también hubo hace un tiempo que dije si había que vender a un central era Araujo. También se me dio de palos por todos lados y ahora todo el mundo quiere vender a Araujo. Bueno, si alguien defendió aquí en este podcast, o sea, seguro que mucha gente que nos escucha y mucha gente de la que hay aquí ahora en la sala, que Araujo tenía que quedarse por vida y ahora lo quiere vender, pues no veo nada raro en que un entrenador diga que se quiere ir y que luego se quiere quedar. Habrá que... No conocemos la intrahistoria, y sí que es cierto que el compañero, la persona que hablaba antes, que estaba yo en el backstage ahí escuchando, sí que ha dicho una cosa que me parece que tiene muchísima razón. No me gusta compararme con otros equipos, entre otras cosas, porque no domino bien lo que pasa en las aficiones y en otros equipos. Puedo intuirme lo que pasa en la afición del Madrid, no lo sé bien. Puedo intuirme cómo es la presidencia del Madrid y cómo mueve hilos. Me lo puedo intuir, ¿eh? No lo sé bien, pero lo que tengo claro es que de ellos es que van todos a una. Esto lo tengo clarísimo. Y nosotros no. Y siempre, Juanma, tú lo sabes, que desde el principio decía, venga, va, oye, aquí estamos todos juntos, vamos a remar todos en la misma dirección. Oye, ¿te gusta Laporta? No te gusta. ¿Te gusta Xavi? No te gusta, tío. Esto es el mismo barco. Hay que remar en la misma dirección. Y buena parte de culpa de esto lo tienen las redes sociales. Ya no es que lo diga yo, es que hay ya papers científicos, porque ahora he podido colaborar últimamente en algo, bueno, colaborar desde fuera, en algo, y literatura al respecto, que las redes sociales es un auténtico estercolero, ¿de acuerdo? Lo voy a resumir a mi manera, ¿de acuerdo? Y que generan unos flujos de opinión que, bueno, que no tienen nada que ver con la realidad. Ahí coincido
contigo.
Y hay una toxicidad altísima y una desinformación altísima. Y ese es el problema, ¿no? Por ejemplo, antes decía la persona antes, bueno, es que decían que tenían a Flick cerrado por la tarde. Bueno, yo te invito a ti, Juanma, que tú tienes muchísimos contactos en Alemania, que intentes averiguar si Flick el día 24 de abril o el día de San Jordi estaba medio cerrado con el Barça. No sé, yo no lo sé. No lo veo, pero no lo sé.
Aquí no se ha dicho en Alemania prácticamente nada últimamente de Flick y Barça. De hecho, se ha sondeado incluso como posible vuelta al Bayern. O sea que lo que sí supimos era la reunión de Flick en Manchester con Domènec Torrent, si no recuerdo mal, para que le informara un poquito. Eso decía Lu Martín, que no tiene malos contactos en el Manchester City, que le contara un poco de cómo es el Barça. Eso decía Lu Martín en relevo. No sé hasta qué punto será eso verdad, que se reunieron en un restaurante y hablaron durante 2 horas. Pero ya, como dice Sergi, no tenemos pruebas de lo que es la intrahistoria. Bueno, mira, esto decía Laporta antes de que Gus está esperando ahí todo el rato. Esto decía Laporta en la rueda de prensa de la continuidad de Xavi sobre, bueno, es una especie de reflexión muy interesante acerca de que él siempre lo tuvo claro. Quería que el técnico fuera Xavi, que no hablaron con nadie. Esto decía Laporta.
Yo el proyecto este que nos ilusiona a todos mucho, lo entiendo con Xavi de entrenador. Esto siempre ha sido un acto coherente en cuanto a las conversaciones que tenemos siempre con el míster. Y se lo dije, no farem res fins a final de temporada. En cuanto al entrenador, no vamos a buscar a ningún entrenador a la espera de ver cómo acaba la temporada. Y bueno, no se lo decía, pero a la espera de que cómo te sientes tú, porque pueden pasar muchas cosas. Xavi ha adquirido mucha experiencia este año. Nosotros también, porque hay situaciones que nos pueden servir de referencia. Nada es igual, todo cambia, todo evoluciona. Y yo creo que de este año tenemos que sacar las conclusiones positivas, que hay muchas. Y el hecho de que hayamos experimentado situaciones complejas, el hecho de que hayamos constatado de que ganar con el Barça es más difícil que con cualquier otro equipo. Y esto es lo que más nos motiva también, a la vez. No hemos hablado de negociaciones con ningún entrenador. Siempre dije que si Xavi decidía seguir con su manera de pensar y de confirmar lo que había dicho en enero, el entrenador que quisiera ser entrenador del Barça tendría que esperar hasta final de temporada. Y por eso no hemos hablado con ningún entrenador, siempre con la esperanza de que Xavi se lo repensara. Ahí estaba en nuestro, yo creo que estaba latente en todos nosotros.
Y se lo repensó Xavi y finalmente pues se queda Gus. Ahora sí lo saludo. Gus Pereira, ¿cómo estamos?
Hola Juanma, hola a todos. ¿Me escucháis bien?
Perfectamente. Hay mucha gente en la sala, como decía Sergi, mucha gente en el podcast hoy. Es casi de los días que más gente hay. Falta solamente Andreu y David Aparicio, que ya hace tiempo, a ese sí que no lo vemos hace tiempo. Gus, a ver, de todo lo que hemos dicho hasta ahora, has escuchado mucho tu opinión al respecto de lo de Xavi o de lo que quieras.
Yo voy a conectar un poco lo que dijo Sergi ahora con lo que tú también decías. Lo de las redes sociales es determinante, sinceramente, pero yo creo que tiene mucho que ver los medios o lo que se cree que son medios, ¿no? Ellos crean matrices de opinión y la gente asume que todo lo que sale es verdad. Lo asume de por sí. Y entonces se comienzan a crear matices de opinión porque, claro, ahora, tú lo has dicho un montón de veces, los medios de comunicación ahora, bueno, tengo que generar un artículo cada 5 minutos, no importa lo que vayas a decir. Y la gente asume que tienen información interna, que tienen información privilegiada, y así cada uno comienza a jalar al lado que quiere jalar, ¿no? Y eso comienza a dividir, que es lo que decía Sergio un poco, comienza a dividir, crear patrones de opinión, las personas se comienzan a enfrentar unas a las otras, pero esto ha pasado es anti-Frenkies o pro-Frenkies o Ricky Puig o no, ha pasado toda la vida, yo creo. Y por eso Bartolomeu hizo lo que hizo con las redes sociales y se está investigando, ¿no? Es decir, es algo bien, bien conocido. Y yo creo que analizo un poco, sí, a veces al Madrid respecto a este apartado, es que básicamente, como controlan todos los medios, ¿vale? La noticia está desde arriba bien, bien definida y no tienen este tipo de batallas, ¿no? Y yo creo que, bueno, además, creo que el Barça en sí es un poquito más pasional de mi forma de verlo, todos los aficionados, ¿no? Y queremos también otro tipo de cosas, no solo ganar. Entonces, bueno, yo creo que eso crea un montón de visión. Respecto a la continuidad de Xavi o no, yo creo que es una decisión salomónica que continúe. De acuerdo, yo creo que no tiene ninguna relevancia. Lo que sí me parece un poco fatal fue la forma en que se hizo todo, de cómo se llevó toda la información y las ruedas de prensa de Xavi, porque no estoy hablando de los medios ni siquiera aquí, estoy hablando de Xavi, que era la representación directa de lo que estaba pasando. Siempre le quedó demasiado alto las ruedas de prensa, nunca recibió un apoyo real. Yo creo que, y lo he mantenido varias veces en el podcast, de que Xavi necesita un tipo de apoyo muy importante. Si tú quieres crear un proyecto alrededor de él, no lo puedes dejar tirado y solo, como creo que ha pasado. Lo que decía Laporta hoy de que va a haber muchos cambios, yo espero realmente que sean así, alrededor de la figura de Xavi y en la confianza que están poniendo en él. Y yo lo he hecho mil veces, analistas de mejor calidad, otro segundo entrenador si es necesario para que ayude también, preparadores físicos, un equipo mucho más amplio. Yo ni siquiera decía de quitar al equipo que ya tenían, porque si ustedes ven el documental del Barça, aprecian que Xavi necesita a su hermano como un apoyo moral allí, y yo creo que eso no lo puedes quitar de ninguna manera, pero necesitas complementar ese equipo de otra forma para que dé un paso más adelante. Sergio lo decía, es una plantilla regulera, no es profunda, no tiene ni siquiera los 25 jugadores que tú tienes que tener como plantilla, y yo creo que eso necesita mucho trabajo para aguantar una temporada larga y que tus ideas se mantengan en el tiempo. Y yo creo que eso es el punto crucial aquí. Hubo una mejoría dentro del vestuario, y dentro tácticamente hubo una mejoría que ya hemos hablado también. No solo fue porque él haya salido a decir, mira, me voy, es que de juego hubo una mejoría, pero los rivales te comenzaron a estudiar, comenzaron a encontrar tus puntos débiles y no supiste mantenerlo en el tiempo. Y eso necesita un trabajo de renovación constante que yo creo que no está preparado en este momento.
Bueno, yo creo que la renovación de Xavi hay que leerla desde otros prismas. ¿De acuerdo? Bien dice Juanma que en Alemania no suena nada, y es raro que en Alemania no suene nada de Klopp. Ay, de Klopp, perdón, que se me ha escapado el nombre. Quería decir otra cosa. De Flick con el Barça. O sea, entiendo que el presidente ha dicho la verdad, que no ha buscado nada y que no tenía otra alternativa. Bueno, sí, tenía una alternativa, que claro, esto es otra cosa que tenemos que valorar. La alternativa a Xavi, que es Rafa Márquez. Bueno, a lo mejor dicen que más vale malo conocido que bueno por conocer. No sé, creo que el presi no estaba muy convencido con el tema de Rafa Márquez, ¿no? Lo que sí que es cierto es que a lo mejor no dudo del amor de Xavi por el club, pero vamos, dudo cero. Y yo creo que se han aprovechado de eso. Me cuesta ver, o sea, ha tenido que pasar algo ahí dentro que no controlemos, para que Xavi diga, oye, me voy y luego me quedo. Porque vosotros, o sea, yo no creo que aquí nadie se imagine, ahora la semana que viene, voy a decir un caso real, ¿eh? A Klopp dando media vuelta. Entonces, entiendo que Klopp pueda tener un apego y un cariño y una estima al club. Entiendo que Xavi es culé de cuna y desde pequeñito y tiene otro tipo de amor diferente al que tenga Klopp. Y yo creo que eso se han aprovechado de ello, ¿no? Entonces, a mí me parece, en general, lo peor de todo, porque a mí que siga Xavi no me parece la peor de las noticias que nos puede pasar, lo peor de todo es la imagen que das como club. Esto es lo peor de todo, ¿no? Parece pues que hay una presidencia y una dirección deportiva, pues que no hay un plan, esto es lo que parece. La imagen que da el entrenador, que dice que se va y que luego se queda, las imágenes, porque está todo televisado, y eso es lo que es peor para mí. Bueno, de todos los directivos entrando ahí, saliendo, cuando sabemos, por ejemplo, Juanma y yo sabemos que hay unas personas que estaban en esa reunión, pues que a Xavi lo tienen crucificado, o sea, le han hecho la cruz de hace tiempo. Y que luego, pues bueno, pues que parece que salgan y todo el mundo está de apoyo unánime. O sea, me parece, no sé, que estamos para mí en el mejor club del mundo de fútbol. Y ahora mismo lo está dirigiendo un equipo que, no sé, parece que esté dirigiendo el restaurante de una masía, de un albergue. Están a otro nivel. Y yo creo que eso es lo que nos ha pasado a muchos, y estas otras cosas que me he peleado De buen rollo, que me he peleado bastante pues con Raúl y con Gus y con Gerard diciendo estas cosas, que se nos ha ido la excelencia por el sumidero. La excelencia y la exigencia se nos ha ido por el sumidero. Y yo creo que esto parte de arriba. Parte de arriba y llueve hacia abajo. Y a partir de aquí, pues nada, lo que os he dicho, aprovecharse de la buena fe, del buen corazón y de lo que quiere Xavi al club, a renovarlo y a intentar darle las mejores herramientas, pero bueno, volvemos a insistir, la situación económica del club no está para tirar cohetes. Veremos si todo esto, que supongo algo le habrán prometido a Xavi, como para que dé media vuelta, pues se puede cumplir, porque si no, lo que me sabría mal, que esto es una cosa que espero que no pase, pero podemos intuirla, que utilicen a Xavi de escudo, y esto sí que me sabría mal. Esto me sabría mal porque ya me dolió lo de Koeman, aunque Koeman lo labrara mucho también, pero ya con una leyenda, perdón, Koeman es una leyenda, pero para mí Xavi es otro nivel de leyenda. Me sabría muy mal que lo utilizaran como escudo, muy mal, muy mal. Y eso yo ya creo que sería motivo para que, bueno, la gente se empezara a movilizar.
Antes de que entre Juan Carlos y Raúl, sobre el tema de los cambios, ¿eh? Xavi ha dejado claro en rueda de prensa, no tengo por aquí el corte, pero la gente seguro que lo ha visto, sobre los cambios en el staff que se han filtrado un poco o se han especulado en los medios, de que si quitaban a su hermano, ya hemos comentado lo importante que es su hermano en el staff técnico, él decía que en el staff técnico no va a haber ningún cambio. A mí me han chivado que dos fisioterapeutas de los siete que hay, que son muchos en el staff de Xavi, y dos preparadores físicos, porque hay unos cuantos, unos oficiales y otros no oficiales, por decirlo así, dos y dos se van a ir a final de temporada. No sé los nombres, pero eso me han dicho y de buena tinta. ¿Qué ocurrirá después? ¿Qué refuerzo va a haber en ese staff técnico? Se ha publicado staff en general. Se ha publicado de Julio Tous, yo he visto en hemeroteca, porque estuve haciendo un especial de servicios médicos, espectacular, por cierto, y no porque lo hiciera yo, donde recuerdo haber visto la hemeroteca de Mundo Deportivo, lo importante que fue la figura de Julio Tous en el 2004, porque era un entrenador de trabajo de fuerza en gimnasio, que en aquel entonces innovó con un método de preparación el apartado de trabajo de fuerza, que en su momento pues fue una, valga la redundancia, una innovación, y los jugadores lamentaron mucho su marcha. Se fue en 2004 del Barça y han pasado 20 años, ¿eh? Lo digo porque son 20 años, entre 2004 y 2024. Entiendo que Xavi también habrá pedido a lo mejor a alguien como Tous, porque lo conoce de aquella época, y ya digo, los jugadores lamentaron mucho su pérdida en aquel momento, y es uno de los que entrará a trabajar en ese campo de gimnasio, de trabajo de fuerza, y otro, Raúl Martínez, que no es Raúl Martín, sino Raúl Martínez, que estuvo en la selección española, ganadora de la Copa del Mundo en 2010 en Sudáfrica. Seguro que la gente incluso le pone cara en aquel documental que se hizo de la selección española que publicó Canal Plus. Salía él en el gol de Iniesta hablando de lo que fue el trabajo con Andrés, y ha estado trabajando desde comienzos de año con los actuales fisioterapeutas y va a entrar de manera oficial en el club, en la plantilla. Así que son dos cambios que van a estar en el estadio de Xavi, que por ahí pueden ir un poco los tiros en cuanto a qué ha podido pedir el técnico del Barça, y los fichajes, evidentemente, que no sé si aquí Juan Carlos quiere entrar a hablar de nombres, que eso habrá tiempo, o quieres comentar algo de lo que ha dicho Sergi.
No, sí, bueno, quería comentar un poco de lo que dijo Laporta cuando le preguntaron sobre si habría consecuencias. Él hizo un poco el matiz de que qué tipo de consecuencias podían existir, y para mí señaló más a la plantilla en cuanto a cambios que en cuanto a Xavi Hernández y su staff técnico. Entonces, derivó las consecuencias a los jugadores. Y viendo lo que se dice y que la plantilla, quiero ser muy puntual en esto, está descompensada, porque no está totalmente compensada, más allá de la calidad que pueda tener, no tiene los jugadores necesarios para desarrollar la idea. El pivote es el más importante, no está. Y tomando en cuenta esto, yo creo que sí existirán dos o tres ventas duras, fuertes, este verano. No sé, no quiero meterme mucho en nombres, Frenkie de Jong, incluso Araujo, que comentaba Sergi, pero a mi parecer, nombres importantes saldrán del equipo. Salió una noticia en Sport que solo 5 jugadores estaban intransferibles. Los demás podían escuchar ofertas. Y bueno, todos estos jugadores, Lamine Yamal, Cubarsí, Pedri, Gavi y Mika Fayé. Son 5 nada más. Todos los demás entran en el saquito de, pues, a ver qué nos pueden ofrecer para que se puedan ir, ¿no? Entonces, incluso, bueno, con el buen rendimiento que podría ser Rafinha, pero si te ofrecen 80, 100 millones, yo creo que no estamos como para andar quedándonos con estos jugadores si nos ofrecen tanto dinero. Esa es la realidad. Y bueno, yo sí espero que le den un soporte a Xavi Hernández en cuanto a fichajes. No sé si todo lo que pida, porque a lo mejor pide 5 fichajes y le pueden traer 3, pero mínimo un pivote de garantías tiene que llegar y otro jugador. Por lo menos 2 fichajes para complementar esta plantilla, yo esperaría, y proteger más al entrenador, porque actualmente el entrenador es un meme, se burlan de él de todo. Ahora el speech es que no tiene palabra, y de ahí se van a agarrar para burlarse de Xavi Hernández, lamentablemente, toda la temporada. Y la realidad es que ha estado muy expuesto, más allá de lo pasional que sea, y Laporta no ha salido, o alguien de su staff, como comentaba Gus, a defenderlo o a defender al club, porque el único que lo defiende cada 3 días en una rueda de prensa es Xavi Hernández.
Hablaban un poco todos los compañeros, tanto Gus como Sergi como Juan Carlos, sobre lo pasional que es Xavi Hernández, ¿no? Y no, yo no puedo más que compartirlo. Y estos días se me venía a la cabeza un ejemplo muy bueno que quería traer al podcast, ¿no? Que es en mi etapa semiprofesional como jugador, yo tuve un compañero argentino que todos nos reíamos de manera muy cariñosa de él, porque era la extensión de un aficionado, de un ultra, de lo que anteriormente era un voice of noise, de lo que en definitiva es un aficionado en el campo. Y eso tenía cosas muy positivas y cosas muy negativas. Y ambas dos, tanto lo positivo como lo negativo, pasaba por que era extremadamente pasional. Era un jugador que no paraba de correr, era un jugador que cuando las cosas iban mal decía que, y perdonen la expresión, que había que echarle más huevos. Era el jugador que cuando a un compañero le tiraban un caño iba y le levantaba 3 metros al rival. Creo que Xavi Hernández, si no hubiera sido la leyenda que es en el campo, a día de hoy estaría en la grada de animación del Camp Nou, cuando el Camp Nou vuelva a estar operativo. Y ese cariño, ese amor que tiene al club, yo creo que muchas veces le hace ser extremadamente pasional. Y ser extremadamente pasional y a veces no ser capaz de distinguir lo que es estar en el banquillo del Barça a lo que es estar en la grada, porque cuando estaba en el campo, él tenía acción directa, él tenía repercusión directa en lo que pasaba. E incluso en algunos momentos le vimos, bueno, pues subidas de tono, carácter, ¿no? Un jugador con mucho carácter, no solo con el balón y con personalidad, sino también hacia los árbitros y hacia los rivales. Esa pasión que él tiene por este club, por estos colores, le hace tomar decisiones que no son racionales. Y a un entrenador muchas veces, yo creo que lo que se le pide es que sea más racional que pasional. Y yo creo que gente como Pep Guardiola no quiere menos al Barça que Xavi Hernández, ni menos ni más, porque aquí es muy difícil siempre valorar quién quiere más o quién es más que otro. Pero Pep tenía la capacidad de ser más racional y de saber cuándo frenar. Y Xavi en muchas facetas y en muchos momentos de la temporada, tanto dentro como fuera del campo, hablaban Juan Carlos de las ruedas de prensa, hablamos de los árbitros, hablamos de la autocrítica incluso de hoy, la autocrítica que ha faltado hoy cuando se le ha preguntado por esa eliminatoria contra el PSG. Yo creo que no es por falta de conocimiento, porque creo que todos estamos de acuerdo en lo que sabe Xavi Hernández de fútbol. No nos lo tiene que demostrar, ya lo demostró muchos años atrás. Pero esa pasión que tiene por el club es lo que yo creo que le falta por mejorar. Ser capaz de ser más racional y menos pasional. Y termino, Juanma, que no pase este podcast aquí con casi casi tertulia completa y prácticamente monográfico de Xavi Hernández, sin mencionar que este club jamás da puntadas sin hilo, que es el club más exigente del mundo, porque tal día como hoy, en la que se hace un monográfico como el del entrenador, es el cumpleaños de Johan Cruyff y es el aniversario del fallecimiento de Tito Vilanova. Parece que este club siempre está destinado para estas cosas, para estos pequeños detalles. Y es en parte lo que está, bueno, pues que casi no está planeado, esta improvisación cae justamente en un día como hoy en el que hablamos tanto de Pep, de Luis Enrique, no se ha hablado de Tito, pero se podría hablar. Y creo que tú, Juanma, en la introducción incluso has hablado de Johan.
Yo, para acabar y un poco resumiendo, me gustaría primero decir una cosa, que quiero pensar que cuando Laporta dice que le prometió a Xavi que ya sabía que hasta final de temporada no podía negociar o no se sabría nada sobre el nuevo entrenador, quiero por favor que eso no sea verdad, porque si no es una demostración más del problema que tiene de planificación deportiva. Tú no puedes, no puedes, no, Entiendo que no quieras negociar, que no quieras hacerlo oficial para no distraer, pero tú no te puedes plantear a final de temporada deseando que Xavi al final haya dado marcha atrás y sin ningún nombre, sin ninguna pequeña negociación. Porque Xavi, de la misma manera que tú le has estado insistiendo para que se quede, puede decirte, no, no, mi opinión no cambia. Este para mí es el problema y veremos si este problema en la planificación deportiva sigue el año que viene. ¿Es una mala noticia que Xavi siga? No del todo. ¿A mí me gusta por cómo se han dado las cosas? No me gusta. No creo que debería ser honrado todo el club y Xavi no debería seguir. Porque también podría ser que Xavi diga, oye, quiero seguir, pero Laporta le diga, mira, lo siento, pero ya tengo otro entrenador o he estado negociando con otro entrenador, lo que sea. Pero para que no sea un poco una terapia, como decía Sergi cuando ha entrado, pues aunque no esté del todo convencido o no esté a gusto con, o no me guste del todo que Xavi siga el año que viene por cómo se ha dado todo, repito, porque al final creo que es un entrenador que puede hacer cosas mucho mejor de las que ha hecho. Creo que la temporada anterior demostró que puede hacer algunas cosas que este año no hemos hecho y que el equipo quizás funcionaría mejor. Y sobre todo, a lo único que me quiero agarrar o a lo que creo que nos podemos agarrar, oye, Xavi va a seguir, nos guste o no, Cubarsí, Lamín, toda esa gente, Fermín, Gavi cuando vuelva, Pedri si algún día está bien físicamente, toda esa gente es el proyecto. Y Xavi Hernández creo que es un entrenador que es capaz de hacer que este proyecto dé frutos. Ahora, como decía Sergi, lo de arriba tiene que funcionar mucho mejor. Luego seguirá sin gustarnos Xavi porque en rueda de prensa y es demasiado tal y tiene que controlarse porque no puede ser que en dos temporadas haya visto 22 o 27 amarillas. No puede ser, sí. Pero si queremos confiar en lo futbolístico, puede ser el entrenador adecuado para que den frutos estos brotes verdes. Ahora, creo que tienen que pasar muchas cosas para bien para que se dé esto.
Bueno, pues muchas cosas, ¿eh? En esta terapia o no que estamos haciendo en el día de la continuidad de Xavi. Pero por aquí comentarios de oyentes que también nos han escrito por iVoox, en la parte de comunidad. Antonio Jesús Fernández dice, me parece la mejor noticia de los últimos meses. Xavi conoce como nadie el entorno barcelonista y tiene en sus manos un equipo joven con presente y sobre todo mucho futuro. Este año se ha visto progresión en este equipo tan joven. Hemos tenido muchas lesiones clave y pese a ello hemos sabido competir hasta casi el final. Confiemos de nuevo en una leyenda como Xavi. Nadie quiere más al Barcelona. Un fuerte abrazo, Tim. Por aquí Berisco, que es otro de los habituales por aquí, dice, ¿qué ha cambiado en pocos meses respecto a lo que dijo Xavi? Yo creo que nada. ¿De qué vale entonces su palabra? Xavi es y será siempre una leyenda de este club, pero no ha demostrado casi nada como entrenador, salvo que no sabe comportarse y que además siempre está echando balones fuera. En eso ha aprendido de su presidente. Y hablando de Laporta, está claro que quiere conservar a su posible chivo expiatorio. Si ficha un entrenador de primer nivel y fracasa, los pitos irán al palco. Es lo que tiene tener un presidente por populista. Habrá que confiar, aunque las perspectivas no son nada buenas. En fin, esto es lo que hay. Y que Style82 dice, me parece correcto porque creo que hay que dar continuidad al proyecto, seguir apostando por la cantera y tratar de hilar fino los fichajes. Eso sí, a Xavi le pediría más autocrítica y más coherencia en las decisiones y en las declaraciones que hace. Creo que en ese aspecto falla. No se puede decir que en el Barça no basta con ganar, que hay que jugar bien y luego hacer partidos mediocres y decir que se ha visto el Barça que quiere. Se tiene que ver una evolución en el juego. Bueno, pues eso en comentarios en texto y en audio, para ya ir cerrando con conclusiones de lo de hoy. Carlos Gallani, socio de Club TDP en Patreon, donde podéis apoyarnos económicamente, nos deja un audio también a modo, imagino que de terapia personal, porque tiene su enjundia a nivel de duración, como el del amigo Jordi, lo escuchamos.
Hola Juanma, hola Tim, ¿cómo están todos? Tema Xavi Hernández. Yo diría que la decisión más lógica y sencilla para el club, Xavi cumple con todos los requisitos que tiene que tener un entrenador de Barcelona, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Xavi tiene un mal temperamento en la banda y cero autocrítica en rueda de prensa, lo cual en el equipo puede crear un mal ambiente, eso se sabe, lo sabemos. Pero Xavi tiene ideas de juego muy claras. Xavi tiene ideas que son muy compatibles con el club y ha dado, en comparación a lo que fue la temporada de Ronald Koeman, ha logrado que el equipo funcione muchísimo mejor. Como nosotros siempre decimos, no olvidar que él sacó al equipo de una novena posición a dejarlo segundo en aquella temporada. Pero hablando de esta temporada, que sigue en curso, yo creo que Xavi supo arreglar el equipo en la segunda mitad de la temporada, porque el equipo que está ahora en esta segunda mitad de la temporada no tiene nada que ver con el equipo de la primera mitad, y eso es algo que es un punto muy positivo para él. Y ojalá la próxima temporada no veamos otra caída, primera mitad de temporada y subir en la segunda, porque justamente eso nos quitó la liga. El haber dejado ir tantos puntos a la primera mitad de temporada básicamente nos hizo perder la liga. Y con respecto a la Champions, yo creo que simplemente fue una mala suerte lo de Araujo, una mala decisión de Araujo, que bueno, pasó lo que pasó y poco más. La Champions League así de traicionera, por algo es el torneo más difícil de todos. Con mata-mata, cualquier detallito te deja fuera, y hubo muchos detallitos en ese partido, de hecho cuatro. Fueron cuatro goles, fueron cuatro detalles. Y eso, poco más. Espero que la próxima temporada él logre cambiar su actitud, como dije, en la banda y en la rueda de prensa, y eso va a hacer que él mejore mucho a los ojos del equipo. Y ojalá lleguen los resultados, que bueno, como todos sabemos, los entrenadores van y vienen según los resultados. Un abrazo a todos. Chao.
Team Barça.
Bueno, pues vamos a ir cerrando, ¿no?, esta tertulia, que hoy ha sido bastante concurrida. No es habitual tener aquí a casi todo el mundo del team. Raúl se ha tenido que marchar ya, pero como yo sé que a Sergi, pues a lo mejor lo vemos ya la próxima vez dentro de un par de semanas. ¿Quién sabe cuándo será la siguiente? Sergi, si quieres ir un poco cerrando con tu conclusión de todo esto. Yo quiero pensar en lo que viene, ¿no? Que todavía queda mucho, queda un verano. La regla 1-1 que quiere el club conseguir para poder fichar a cracks, ¿no? Que es lo que seguramente Xavi va a querer, ¿no? Que se ficha a Bernardo Silva, que se intente lo de Kimmich. Ahora mismo me parece un poquito utópico, ¿no?, pensar en todo eso, pero puede ser. Si se hace alguna venta traumática, que deje dinero en las arcas, si se cierra alguna operación económica importante. Pero pensando ya en lo que viene, ¿cómo lo respiras tú? Lo que va a ocurrir a partir de la próxima temporada. Y ahora meteré un corte de Xavi sobre el entorno, porque también tiene su gracia, ¿no?, escuchar a Xavi hablar del entorno que él sigue manteniendo, que va a seguir siendo desagradable, que va a seguir siendo cruel. Claro, la paciencia ahora mismo creo que está en un punto en el que, si se dan dos resultados malos, nada más arrancar la temporada, Sergi, ¿cómo sostenemos esto?
Bueno, la caña va a existir, aunque ganes.
Ya.
Fíjate, todo lo que ganó Pep, y se acabó yendo, entre otras cosas, por la caña que le daban en general, o sea que interna y externa,
Sí, sí, sí.
Vamos a decirlo así. De la caverna, porque todos sabemos lo que es la caverna, ¿no? Pues de la caverna y de la caverna, de la otra caverna, que es la caverna que barcelonista, porque la gente no se da cuenta, pero es como somos como una caverna, ¿de acuerdo? Entonces, ya centrándonos un poquito en la siguiente temporada, yo lo que pediría desde el humilde asiento, que espero algún día volver a ocupar, del campo, es que si queremos recuperar esa exigencia y esa excelencia, hay que hacerlo muy bien. Y hay que hacerlo muy bien desde arriba. Y hay que exigir a los de arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente lo fácil es decirle que al entrenador hay que ponerle los mejores recursos que haya en el mercado. Tú has dicho Bernardo Silva, bueno, pues Kimmich, ya te los firmo, no hay ningún problema. No tenemos dudas con estos dos jugadores, pero hay que darle recursos al entrenador en una plantilla que cojea por muchos sitios. Cojea por los laterales, cojea por el medio centro. Bueno, hay que solucionar estos problemas que tiene el entrenador, ¿de acuerdo? Pero también hay que darle más exigencia y darle más excelencia, como hemos dicho también alguna vez, y ha habido gente más vehemente que yo en este sentido, en el staff. Hay que fichar conocimiento, Juanma, y conocimiento de lo que nos ha hecho funcionar. Es decir, no quiero decir que se ficha Paco Seirulo, pero para que me entiendas, es fichar al Paco Seirulo de turno. Para que se me entienda bien, no quiero dejar cosas indefinidas. A fichar al Paco Seirulo de turno, que entienda lo que es el Barça, que entienda la filosofía del Barça y que entienda qué es lo que necesitamos. Pues así, un preparador físico, un fisio, un segundo entrenador, un tercer entrenador, un scouter, me da igual. Pero hay que dotar de más exigencia y más excelencia también al staff, porque si se lo exigimos a la plantilla, también se lo tenemos que exigir al staff, para ver si podemos convertir al entrenador, que está en un proyecto aún muy poco verde, vamos a decir, no es muy verde, pero es un poco verde, en uno de los 10 mejores entrenadores de Europa, porque esto también es una cuestión que tenemos que tener muy clara. No tenemos a uno de los 10 mejores entrenadores de Europa, Juanma. Esto es así de claro. Pero bueno, uno de los mejores 10 entrenadores de Europa la temporada que viene no lo tendrán muchos equipos, ¿eh? El Liverpool no tendrá uno de los 10 mejores entrenadores de Europa, por poner a alguien que va a competir Premier y a competir, entiendo, y a competir Champions. Entiendo, ¿eh? Entonces, bueno, como no puede ser, y yo creo que en 2025 pues tampoco no acabo de verlo, según qué intuiciones puedo tener, pues hay que ayudar a que el proyecto crezca. Entonces, lo que necesita Xavi y el equipo de fútbol y el club es un poco de calma, un poco de paciencia y un poco de remar todos en la misma dirección. No convertir esto en un, no sé, es que parecemos a veces más Gran Hermano que un club de fútbol. Entonces, convertirlo en eso, en un club de fútbol donde la exigencia, la excelencia y la calidad reluzcan. Y eso es lo que me gustaría.
Bueno, conclusiones por orden. Gerard, Juan Carlos y Gus.
Yo, por añadir un poco lo que decía Sergi, de aparte de la tranquilidad y la estabilidad, yo lo que pediría al futuro es que nos digan la verdad. Como decía que no nos engañen, que nos diga la verdad, pues al final es eso. Y creo que Xavi tiene la excusa perfecta para salir y decir, oye, como decía el oyente, ¿no? Pues quizás va a ser un año de transición, va a ser un año complicado. Yo me he quedado porque creo en el proyecto. Me gustaría, ahora lo digo yo como Gerard, ¿eh? Me gustaría que las riendas del proyecto realmente las tenga Xavi. Porque si ya hemos visto esta temporada, Xavi pide una cosa, pero la directiva va hacia otro lado y trae otras cosas, pues el proyecto no es el que convence a Xavi, las cosas como son. El proyecto que convence a Xavi son los chavales, son los jóvenes, ver que hay futuro y el amor por el Barça. Bueno, pues oye, vamos a coger eso y vamos a decir la verdad. La plantilla es la que es. Ya hemos visto que es muy complicado, que aunque tengamos muy buenos jugadores, aunque tengamos una muy buena plantilla, hay lesiones, pueden haber mil cosas, desgaste desde el entorno, que los jugadores, pues uno pase por un bache, que uno que no te esperabas que rinda tan bien, rinde muy bien y juega y eso cambia un poco los planes, pero que lo digan desde el principio, sin ningún tipo de acritud ni nada. El fan, el aficionado del Barça, si se quita un poco la bufanda de hooligan que quiere que sí, que no hay títulos, que fue un poco lo que hizo Laporta el año pasado, ve con sus propios ojos lo que es el Barça. Y la realidad del Barça es la que ha sido gran parte de la temporada. Lo ideal sería que la realidad del Barça fuese la que vivimos a partir de que Xavi dijo que se iba. Pero la realidad del Barça es la que se vivía un poco antes, o es la que hemos vivido ahora, que puedes hacer un muy buen partido en Champions, pero que la vuelta pues se te complique y no tengas las herramientas porque el proyecto aún está madurando, porque ha cambiado mucho la plantilla o porque hay chavales muy jóvenes. Y que nos digan eso desde el principio. Y si nos dicen eso, pues oye, en el Barça los años de transición o las transiciones duran muy poco porque la exigencia, vale. Pero yo creo que todos vamos a aceptar de decir, oye, mira, una temporada en blanco no está mal si ves que hay una progresión de inicio a final de temporada. Si no hubiera habido todo lo de Xavi diciendo que se iba y todo el esperpento que se ha vivido ahora y a final de temporada sigue Xavi, a mí, que hubo una época que no me convencía para nada, al final digo, oye, pues el equipo ha mejorado, se ve una progresión, vamos a confiar, si de verdad esto es un proyecto a largo plazo, pues vamos a confiar. Y el año que viene tiene que ser, creo yo, un año de eso, de que nos digan la verdad de cuál es el estado real del proyecto, que nos pidan calma y que demuestren calma. Y como decía Sergi, que por lo civil o por lo criminal, al máximo posible, directiva y banquillo vayan en la misma dirección. Y luego, obviamente, hay cosas que no se pueden cambiar del juego o de lo que sea, pero yo creo que la imagen que da Xavi o la gente que forma el staff, creo que eso sí se puede cambiar y creo que ahí sí que puede haber un saltito de calidad mucho más fácil de conseguir que en otros aspectos que quizás necesitas toda una temporada o incluso más.
Vale, yo un poco, tomando en cuenta lo que ya dijo Sergi y Gerard, yo creo que lo más importante que me gustaría transmitir a la afición que escucha todos estos podcasts es que seamos responsables con el equipo. Más allá de que el speech de Xavi, que a toda la temporada él dijo estamos en construcción, pero nadie se lo compró y se burlaron de él, pero la realidad es que estamos en construcción. yo creo que debemos ser un poco más responsables de el equipo está de esta manera. Lo que más podemos hacer, más allá de que podemos criticar el juego del equipo en un partido, es buscar la unión. Laporta ya está como presidente, Xavi Hernández va a seguir como entrenador, y no podemos estar en un debate de, ay, es que deberían de quitar a Laporta, deberían de quitar a Xavi Hernández, no sé qué, no sé cuánto. Ese es el destino del club, y yo creo que lo que nosotros deberíamos hacer es tomar la responsabilidad de ser aficionados de, ok, la siguiente temporada no sabemos si se pueden aspirar a títulos, lo que sí se puede aspirar es a competirlos, como se hizo esta temporada. Pero al final tuviste muchos aristas y al final te eliminaron de Champions y por los dos clásicos prácticamente pierdes la liga, pero la realidad es que se compitió y Xavi Hernández está promediando entre 80 y 90 puntos mientras la economía se está recuperando. Eso es lo que nosotros como aficionados, creo yo, deberíamos ser conscientes a raíz ya de la decisión que tomó el club.
Yo recuerdo que el Girona está a 2 puntos, ¿vale? La temporada no ha terminado, yo creo que esos partidos son importantes. Estamos pensando mucho en la próxima temporada, pero quedar segundo es realmente importante por visibilidad y económicamente también, y eso tiene que ser una prioridad. Pero bueno, Sergi lo ha dicho un montón de veces, hay que estar juntitos, yo creo que fue su mensaje inicial, pero yo creo que los aficionados del Barça no dejan pasar años en blanco así tan fácil, son muy exigentes y deberíamos serlo. Yo, Sergi, no vio el podcast donde le hice alguna alabanza en esto de ser exigentes, pero básicamente es eso. Pero para ser exigente yo mantengo el mismo comentario que he dicho varias veces, hay que rodear bien a Xavi, hay que darle apoyo, si vas a construir un proyecto alrededor de él, tienes que darle herramientas que no están en capacidad de llevarlas a cabo él solo, y psicológicamente necesita apoyo, porque obviamente patear una cámara 2 veces en menos de 5 días no está bien, quiere decir que no está llevando bien las cosas, y yo creo que es una imagen que tiene que cambiar, y sobre todo el departamento de comunicaciones del Barça también tiene que tener un cambio. Yo creo que lo que Sergi decía, lo decíamos también de los árbitros, que tiene que profesionalizarse, el club también tiene que volver a ser un club profesional en muchos aspectos, y tiene que manejar muy bien la comunicación para que también se cree una dinámica y un mensaje y no tantas batallas internas que hay en el Barça. Yo creo que hay muchas cosas que tiene que cambiar desde arriba hacia abajo y dar mucho apoyo a Xavi, ya que es el proyecto que se quiere seguir.
Bueno, pues juntitos hay que estar, juntitos estamos aquí en Team Barça Podcast. Esto es lo que hay, la realidad es la que es, decía Gerard, cómo está el club hoy día económicamente, Laporta que hablaba de 3 pilares, la recuperación económica, el Espai Barça y el primer equipo de fútbol masculino, sin dejar de lado evidentemente las secciones, y a partir de ahí pues ir creciendo y esa construcción que tanto comenta Xavi, pues que la estamos viendo directamente en lo que será el campo a partir de diciembre, que decía Laporta que ojalá se abrirá ya en diciembre con el 60% del aforo y veremos partidos del Barça de Xavi en ese estadio, que con muchas ganas estará esperando Sergi de poder ir al campo. Y poco más que deciros, yo muy contento de que la tertulia haya estado tan concurrida y de contar con un equipazo como el que tenemos aquí en Team Barça, que seguirá juntito, ¿eh? Aunque alguno diga que somos del Madrid y del Español, somos muy del Barça y eso sí que no va a cambiar nunca. Gerard, Juan Carlos, Gus, Sergi, que nos vemos en el siguiente programa, ¿vale?
Abrazos, salud.
Un placer.
Chao.
Bueno, pues Xavi que se queda y quien no seguirá, como bien sabéis, es Jonathan Girardez como técnico del Barça femenino. Un Barça femenino que en unos días, el próximo sábado, juega la vuelta de semifinales de la Champions con un resultado adverso, perdió en casa 0-1 en Montjuïc ante el Chelsea. Y en Londres, ¿quién está? Pues el amigo Marc Andrés Isanz, que nos ha mandado una pequeña previa. No habrá zona mixta en este programa, pero eso lo abordaremos la próxima semana, ya sea con nota positiva en caso de que pase el Barça a la final de Bilbao, o en caso negativo, cosa que no esperamos. Pero de momento, desde Londres, el señor Marc Andrés Isanz nos deja la previa de ese Chelsea-Barça que se juega el próximo sábado, ojalá, con el pase del Barça a la final de la Champions.
Sabiendo que el Chelsea jugó muy bien en Montjuïc, también creo que vimos un partido con errores impropios del Barça. Muchos errores no forzados en salida de balón en la base de la jugada por parte de jugadoras que nos tienen acostumbrados a ser muy precisas con el balón en los pies. Y creo que va a ser un poco esta una parte de las claves del partido del sábado, que el Barça pueda encontrar esa precisión en el medio campo, darle ritmo al balón, a la circulación de balón en líneas interiores. interiores para desmontar un poco este bloque sólido que mostró el Chelsea en Montjuic. También es verdad que es importante poder activar a una Caroline Graham Hansen que estuvo muy poco participativa también por la buena fe y el buen trabajo que tuvo el doble lateral del Chelsea con Lorenz y Niamh Charles. Pero por encima de todo también es verdad que el fútbol a veces va de acierto y aunque el Barça jugó mal en Montjuic, Alexia tuvo una ocasión en el último segundo para poner el empate a uno. Y creo que también eso va a ser muy importante, aunque sea un tópico. Si el Barça encuentra portería rival, tiene que estar acertado para poder remontar la eliminatoria, porque yo estoy convencido que el Barça este sábado en Stamford Bridge va a encontrar portería rival. Otra cosa es que lleguen los goles, pero creo que el equipo ha estudiado bien al Chelsea y va a conseguir dar con la tecla para hacer daño al equipo inglés. Esperemos que sea suficiente para poder remontar la eliminatoria, la primera eliminatoria que remontaría este Barça como visitante en la Champions, y así poder estar el 25 de mayo en San Mamés.
¿Te gusta Team Barça Podcast? Pues vente a Patreon y forma parte de Club TVP, el lugar para los culés más fieles, donde encontrarás podcasts, directos, vídeos exclusivos y muchas recompensas más. Echa un vistazo en teambarsa.com/Patreon y descubre Club TVP, porque si eres del Barça, este es tu club.
Pues seguimos en Team Barça y ojito a lo que viene ahora en el programa. La gente nos estará viendo también por Patreon, imagino. Lo subiremos este contenido también a YouTube para que la gente nos vea las caras, porque es importante que en esta parte del podcast nos veáis y veáis el gesto de los que van a pasar por aquí ahora en una cosa que nos hemos inventado, yo no sé todavía bien cómo. Pero es una cosa que surgió hace unos días cuando se jugó el partido Cádiz-Barça. Movistar le hizo una pequeña entrevista a un chico por las calles, los aledaños del estadio del Cádiz, y este chaval, llamado Marcos, sabía todos los resultados del Barça de los últimos 10 años, o al menos eso decía que sabía. Y el compañero de Movistar pues le hacía preguntas, le decía partidos, y es que no fallaba ninguno. Y la gente alrededor suyo se iba juntando y alucinaba con lo que sabía este chico de resultados del Barça de los últimos 10 años, insisto. Esto nos llevó a mí personalmente a poner un tuit en Twitter queriendo buscar a este chaval para poder traerlo al podcast y preguntarle y comprobar de primera mano si es verdad que sabe tanto. Y dicho y hecho, aquí está mi amigo Marcos Mateo, que así se llama. Marcos, ¿cómo estamos?
Hola, muy bien, muy bien.
Marcos, yo es que, de verdad, la historia, cuando yo vi el vídeo, me quedé alucinado. ¿10 temporadas, 10 años o eres capaz de adivinar más atrás?
Sí, al mejor de la temporada 12-13 puede caer un poquito la breva. Puede ser que acierte alguno.
¿Y más atrás no? ¿Guardiola y eso? ¿Ahí ya no llegas?
Eso, alguno. Los partidos más importantes podría adivinar.
Bueno, Marcos que viene muy fuerte, pero lo gracioso aquí en todo esto es que cuando yo hice el llamamiento para buscar a Marcos, y hay que decir que lo encontré rápido, un chico me mandó directamente su contacto, me puse con él directamente por WhatsApp, pero es que hubo mensajes de otra gente que decía: yo sé más que este chico, yo soy capaz de adivinarte el clima que hacía el día del partido, la hora, el día. Digo, ¿cómo puede ser esto? Y dos de estos retadores, digamos, se pusieron en contacto conmigo, yo con ellos, y pensé, ¿por qué no hacer aquí una especie de triangular entre Marcos Mateo y Pau Aguilar y Ruggé Calatayud, que están por aquí también? Pau, Ruggé, ¿cómo estamos?
Hey, hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, a ver, esto es una locura, ¿eh? Para la gente que lo esté viendo y escuchando, no sé cómo explicárselo, pero se está quedando bastante claro. Empezando por ti, Pau, tú eres capaz de adivinar más que Marcos, según lo que me contaste, ¿no?
A ver, lógicamente por el pique siempre se dicen estas cosas. Yo la verdad es que como Rusé sí que es cierto que quizá controlamos un pelín más la época de Guardiola, Tito y compañía, porque bueno, fue una época muy buena para todos los culés y hay muchos resultados que quedan grabados, pero sí que es cierto que en los últimos 10 años también creo que no ando mal de recuerdos respecto a partidos.
Es que son muchos partidos, Rugger. Yo de verdad... ¿Estáis conscientes de que podéis hoy ganarle la partida a Marcos? Rugger, ¿tú por quién apuestas de los tres?
Bueno, a ver, siempre hay que confiar en uno mismo, ¿no? Pero no sé, a ver, yo confío en mí.
porque es lo que dice Pau también, yo me acuerdo de muchos resultados y de tonterías de algún partido o de algo, pero a ver, no sé, tampoco sé realmente el nivel que tiene cada uno, entonces no sé, vamos a verlo, ¿no?
Vamos a verlo, porque esa es la historia que nos trae a Din Barça, a este programa, a este vídeo, a este podcast, el intentar que los que están aquí, pues alguno sea el que más sabe de resultados del Barça. Y hemos trazado un concurso con unas reglas que ya ellos las saben, la gente que nos escucha y nos ve no. Reglas, por resumirlo de alguna forma, haremos tres rondas como mínimo. Si el concurso nos va gustando y vemos que podemos hacer un par de rondas más, pues las haremos. Ronda que tendrá un partido para cada uno de los concursantes. Empezaremos, yo creo, lo ideal aquí para que no haya piques de ningún tipo y que no piense uno que el primero es más difícil o más fácil. Empezará Marcos, le seguirá después por orden alfabético Pau, que es Aguilar, y Ruye Calatayú, que es con la C, para que ya quede claro más o menos el orden de la ronda. Y lo bueno aquí es que los compañeros de Team Barça, Sergi, Andreu, Gus, Raúl, Gerard, han mandado audios con cada uno de los partidos, también he elegido yo partidos, y la puntuación es muy graciosa porque vamos a puntuar de la siguiente manera. Si el primero que responda en su turno acierta resultado y goleadores del Barça, no importa tanto el del equipo contrario, se lleva un punto, pero es que después... Si aciertan cosas como la jornada, en caso de que sea partido de Liga, o la ronda de Copa, o qué partido era de la Champions, porque alguno también por ahí hay, se llevará 0,5 puntos. 0,5 también si adivina el día y la hora en que se jugó el partido, cosa que yo creo, considero que esto es una locura, una ida de olla, pero puede ocurrir también que lo adivinen, 0,5 puntos. Un punto si adivina la alineación titular del Barça, que esto ya sería pasarse el juego. Y dos puntos si adivina minuto exacto de los goles, que ya esto es que apago y me voy, sinceramente. Así que podría llegar que cada ronda, uno de cada los participantes, de Mateo, de Marcos, de Pau y Roger, alcance un máximo de 5 puntos. Más puntos de esos no habrá por ronda, pero si es capaz de dar más datos, se valorará a posteriori con los que nos estén viendo y escuchando. Y que alguno diga, pues joder, este chaval domina muchísimo, le vamos a dar un punto extra más en este partido que ha adivinado hasta, qué sé yo, el clima que hacía en el partido. Pero el máximo 5 puntos por ronda, y después también pues habrá un rebote que lo podrán pedir cada uno de ellos si el que participa en su ronda no acierta el resultado. Y también el comodín reto, que esto me encanta, que es una cosa que se nos ha ocurrido, de que cada uno de ellos podrá en cada ronda retar a uno, a otro de los participantes, a que adivine un resultado. Si lo adivina el retado, se lleva un punto. Y si no lo adivina, el punto va para el que ha retado. Así que va a quedar curioso esto, creo, espero. Y yo creo que la idea es que empecemos aquí al grano, ¿no? Directamente. Y como Marcos es el que es responsable de que estemos aquí los cuatro, pues Marcos, vamos a empezar contigo. Y el primer partido te lo va a lanzar el amigo Gus, que no sé si será fácil o difícil este encuentro, pero tienes 10 segundos para intentar adivinarlo. Y los otros dos que estén pendientes, por si lo saben de primeras, que busquen el rebote. Así que el primer partido de este concurso triangular lo lanza el amigo Gus Pereira para Marcos Mateo.
El partido es el Almería-Barcelona de la temporada 14-15.
1-2, gana Barça.
1-2 gana Barça, ya aquí no hay efecto rebote porque lo ha dicho rápidamente, que casi ni ha pestañeado el amigo Marcos. 1-2, dices tú, y el resultado es correcto. ¿Los goleadores del Barça, Marcos?
Neymar y Jordi Alba.
Vale, acertado también, así que ya el puntito se lo lleva. ¿Y eres capaz de adivinar más datos de este partido?
Sé decirte que el Barcelona remontó ese partido porque empezó perdiendo, jugó con una camiseta amarilla y ya está.
Pero jornada, día...
Eso ya me cuesta más.
¿Y alineación te atreverías a decirla o tampoco?
Si fallo la alineación, ¿te me cuenta un punto? No.
Si fallas no te restamos nada, lo puedes intentar, ¿eh?
Vale, lo vamos a intentar.
Venga.
Jugó Claudio Bravo. Dani Alves, Piqué, Mascherano,
vale.
Jordi Alba, Busquets, uh-huh. Iniesta, Rakitic, Luis Suárez, Messi,
¿sí?
Y Neymar.
Ah. Bueno, es que es muy difícil. ¿Eh? Yo la digo rápidamente, ¿alguno de aquí lo sabe, Ruye y Pau? Porque eso sería escandaloso, ¿no?
La alineación, no, pero el gol de Almería me acuerdo que lo marcó Thievi Tievi.
Correcto, Tievi Bifouma, el autor del gol del Almería, correcto, que también remontó el Barça, pero ninguno sabe la alineación, yo la digo rápidamente.
Bueno, yo quizá jugó Pedro.
Pero bueno, ¿jugó Pedro es una pregunta?
Aparte de los que han dicho, digo.
es que no, Marcos no ha adivinado muchos, ha adivinado unos cuantos, evidentemente, pero la alineación no era fácil tampoco, ¿eh?
Ah, vale, falta ver más. Vale,
Bravo, vale. Adriano, Mascherano, Bartra, Alba, Busquets, Rakitic, Rafinha, Pedro, Munir y Messi. Se fue el 11 del Barça. Bueno, pues partido. Yo creo que el punto se lo lleva solamente un puntito en esta ronda para Marcos, que lo voy a apuntar por aquí. Puntito para Marcos. Y ahora el turno, como hemos dicho, por orden, digamos, de nombre, en este caso, la A de Aguilar, es Pau el que tiene que responder. Y el resultado lo tienes que responder porque lo tengo yo aquí, que es mío el partido. Y es el siguiente. Girona-Barça, temporada 2018-2019.
0-2.
Bueno, es que tampoco ha pestañeado. Ya pedía el rebote por ahí Marcos, pero sí, 0-2. Y aquí ya entra lo de los goleadores. ¿Quiénes fueron?
Sí, marca Nelson Semedo en la primera parte, en la segunda Messi, que se la pica Bono.
Pues sí, acertado también, no había tampoco mucha duda. Y aquí entra en juego, pues bueno, lo de los la jornada, la hora, el día y todo eso.
Esto es complicado. Yo sé que fue la segunda vuelta seguro, que el Barça también llevaba la camiseta amarilla, que fue la de Anfield. Y a ver, el 11 me lo voy a patillar. Sí, claro, porque no, el 11 es complicadísimo, la verdad. Pues diría Ter Stegen, jugaría Semedo, en la izquierda Alba, atrás Lenglet y Piqué, de mediocampistas Busi, Arturo Vidal y Rakitic. Y arriba Suárez, Messi y Coutinho, pero vamos, que seguramente...
¿Me prometes que no estás mirando nada?
De verdad, tengo la pantalla apagada, lo tengo todo.
Bueno, pues que la ha clavado la alineación, era esa.
¿Sí?
Sí, sí, me juras que no estás viendo nada, ¿no? Yo me fío de verdad que...
De verdad, los te lo prometo.
O sea, puedes hacer un, si quieres ya, para enfocar la pantalla con el móvil o el ordenador o algo.
Sí, espera, ¿cómo se le da la vuelta?
Pues gira el móvil directamente y lo haremos.
La tengo, vale. Se ve, la tengo apagada.
Nos fiamos, ¿no? Marcos aquí y Ruggés son los que tienen que decir que se fían, ¿vale? Dicen que se fían, pues la ha clavado. Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Vidal, Messi, Coutinho y Suárez. Y una incidencia que fue expulsado Bernardo Espinosa del Girona. Pues en este caso, como ha clavado la alineación, que era un punto más, lo de la jornada, el día y esto, de momento no estáis aceptando ninguno, pero bueno, hay todavía tiempo, así que el amigo Pau se lleva en esta ronda un puntito por el resultado de goleadores y un punto, por la alineación, o sea que tiene dos puntos en esta primera ronda y ahora le toca el turno al amigo Ruggé, que Ruggé te lo ha puesto complicado aquí, te lo ha puesto complicado, sí, sí. Pau, ¿eh? Así que vamos a ver si es Ruggé capaz de adivinar el tercer partido que nos lo trae el amigo Raúl Martín y es el siguiente.
Hola, muy buenas, ¿qué tal a todos? Yo soy Raúl Martín y os traigo dos partidos que yo he tenido la suerte de presenciar, por eso son especiales para mí, por eso quería traerlos a este concurso. El primero de ellos, nos remontamos a la temporada 2015-2016, se jugó en el Camp Nou y enfrentó al FC Barcelona y al Real Betis Balompié. Repito, 2015-2016, Barça-Betis en el Camp Nou. Un saludo.
4-0.
Se están ya pidiendo rebotes, por aquí los rebotes creo que lo van a pedir siempre todos, Marcos y Pau en esta ocasión, pero Ruggé ha acertado con el 4-0. ¿Goleadores en este caso?
Uno en propia, Messi, Neymar y... No, Suárez, ¿no? Rakitic puede ser.
¿Cierras ya lo que tu resultado y goleadores?
Tiene
que
Messi, cerrarlo. Suárez, dos de Neymar, Messi y en propia, digo.
Y ya han hecho gestitos, no hagáis gestitos con la cara, porque claro, aquí Ruggé os puede ver. Cuando habéis dicho así que no, es porque sabías que no era eso. Neymar no marcó, si tengo yo bien entendido, son doblete de Suárez, ¿no? Más sí, Messi.
Te puedo decir la jornada y, bueno, creo, y el día sé que era 28 de diciembre, diría, o 29.
A ver, 30 de diciembre. Ay, 30. Ay. ¿Y la hora?
Y la jornada creo que era la 16, 17.
16.
Tienes que decir una, 16. 17, 17. Se ha quedado ahí rozando el palo, ¿eh? Rullé. Bueno, aquí no sé si activar el rebote, porque ya, bueno, ya en verdad ha fallado y lo hemos dicho, lo he dicho yo, que soy un poco tonto por decirlo, porque podía haber activado el rebote al resto. Pero aquí querías apuntar algún dato, por ejemplo, Marcos.
Que el gol de Herbert impropia, creo que lo mete Westermann, ¿no?
Efectivamente. Y
era el primer partido que jugamos después de ganar el Mundialito.
Ya eso ya no me acuerdo, o sea, no me acuerdo, ya es que me pedís cosas que yo es que no me acuerdo en lo que pasó ayer. Bueno, pues aquí lo dejamos así, ¿no? Porque el rebote no se ha activado, aunque creo que fue Pau el primero a levantar la mano. Si quieres, Pau, lanzarte con la alineación, no sé si pedírtela.
Madre mía, bueno, pruebo.
A ver.
Vale, pues Ter Stegen... no, perdón, Claudio Bravo. Montoya no estaba en el Barça, perdón. Alves, Adriano, Bartra y Piqué, Rakitic, Busi y Iniesta, y arriba los tres. Seguro, eso seguro. Pero...
los tres seguro arriba, pero ha fallado unos cuantos ahí en el 11, sí, sí, en el 11 titular. Era muy complicado. Bravo, Alves, Mathieu, Vermaelen, Sergi, Roberto, Mascherano, Rakitic, Busquets y la MSN. Bueno, en esta ronda se queda desierto, en este caso por una pena, que Rullé no ha podido acertar ese goleador que le ha fallado ahí. Y entramos en la ronda 2 con el repaso que hacemos de la 1. Marcos un punto, Pau 2 puntos y 0 puntos de momento Rullé. Pero Rullé, esto acaba de empezar, ¿eh? Aquí puedes todavía remontar el vuelo. Ronda 2. Y aquí me toca también a mí lanzar primeramente el resultado, porque además me toca de cerca y es un equipo, bueno, entenderéis que es alemán, porque yo vivo en Alemania. Ronda para Marcos, que es el que tiene que empezar aquí. Marcos, atento. Barça, Borussia Mönchengladbach, temporada 16-17.
4-0.
Vale, ya pedían rebote por aquí. Bueno, aplausos, por cierto, ¿eh? Aplausos que no los ha activado antes. Acierta Marcos, lo sabían también Rullé y Pau. 4-0, ¿te acuerdas? Aquí puedes a lo mejor apurar qué jornada fue y todo esto.
Sí, sí. Fue el último partido de la Champions, de la fase de grupo. Los goles los mete Messi y creo que fue hat-trick de Arda Turán.
Efectivamente, hat-trick, un partido este curioso, ¿eh? Por el hat-trick de Arda y además el primer gol de Messi, esa pase de Arda Turán, o sea que hizo un partido completo el turco. Alineación, porque ya llevas el puntito y 0,5 por lo de la jornada 6 de la fase de grupo, o sea que tienes...
Bueno, 1, voy a intentarlo la alineación, ¿no?
Dale.
Supongo que habría muchas rotaciones, ¿no? Porque hacer el último partido de Champions, jugaría Ter Stegen, lateral derecho Dani Alves, Vermaelen, Mathieu, Jordi Alba, Busquets, Rafinha, Arda Turán y arriba creo que Munir, Sandro y Messi.
Tengo ya aquí el botón activado para pulsar ya, ¿eh?
No, es que...
Es que es muy complicado y es cierto que hubo muchas rotaciones. No lo iba a preguntar a Pau porque Pau no te las sabrías tampoco, ¿no?
No, yo creo que ni de coña. Vale. Que va.
Rullé aquí no te atreves tampoco, ¿no? Rullé ya dice directamente que no. La alineación, si queréis la repaso rápidamente, ya que estamos contándolas más o menos todas. Zielsen, Aleix Vidal, Mascherano, Umtiti, Digne, Andrés Gómez, Iniesta, Denis Suárez, Messi, Arda y Alcácer. Ojito al 11. Bueno, pues en esta ronda, mira, Marcos ha estado bastante bien, 1,5 puntos que suma en esta ronda número 2, ya lleva 2,5, Pau tiene 2 y es su turno ahora. Y en la ronda 2, el partido para Pau, se lo va a formular Juan Carlos y el partido es el siguiente.
Se dice que son unas enciclopedias de resultados del Barcelona, por lo que deberían de tener la información de temporada 2014-2015, partido de Copa, Villarreal contra Barcelona.
Sí. Resultado de 1-3, marca 2 goles Neymar, 1 Suárez y del Villarreal creo que marca Jonathan Dos Santos incluso. Pero semifinales, pues, vuelta.
Es que yo flipo de verdad con la velocidad que tenéis para acordaros de esto, es sencillamente increíble. Bueno, este partido que fue, lo has dicho, ¿no? De vuelta, ¿no?
Sí, semifinal, vuelta.
Pues aquí le sumamos entonces, ¿te quieres jugar también el día y la hora para redondearlo?
Vale, a ver, el día... La hora sería las 9 de la noche, pero el día era en febrero seguro, finales de febrero, pero no recuerdo. El 11 sí que podría intentarlo.
Bueno, de momento el puntito lo tienes, ¿vale? Y lo de la vuelta, no sé si meterle ayer 0,5, como no ha acertado ni día ni hora. Marcos, Rullé, ¿qué hacemos? ¿Le damos el 0,5 para adivinar que era partido de vuelta o es demasiado fácil eso? ¿Cómo lo veis?
Era fácil que diga que era de vuelta, pero bueno, si le quieres sumar.
No, yo no quiero sumar nada. Aquí lo decidís vosotros, ¿eh? Marcos, ¿tú qué dices?
A mí me da igual.
Sí, mientras sea por todos igual, sí, por mí sí.
Pues venga, pues se lo sumamos entonces. Lo han dicho ellos, no lo he dicho yo, ¿eh? Que aquí no hay preferencias. O sea, que le sumamos entonces 1,5 y ahora la alineación, que aquí es donde viene la dificultad, vale, que ya ha adivinado sí. Pau, ¿te atreves entonces, no?
Sí, por intentarlo, no pierdo nada. Vale. Juega Ter Stegen, Piqué más Che Alba y en la derecha Dani Alves. En el medio Rakitic, Busi, que es el que le pegan un plantillazo, me suena aquel día Pina tremendo, los pulsan, si no me equivoco. Y espera, arriba juega la MSN seguro y el otro medio... Espera. Xavi Iniesta, Rakitic no.
Es que tiene que ser exacta, si falla algún nombre ya se cae. Ter Stegen, sí, Montoya, sí. Mascherano, Piqué, Alba, Busquets, Iniesta, vale. Rafinha, Messi, Neymar y Suárez. Y ese partido pues permitió a Barça meterse a la final, que acabaría ganando ante el Athletic Club en el Camp Nou. Temporada del triplete, recordemos. Bueno, pues con esta ronda se pone Pau con esos 1,5. Es que no vais a fallar ningún resultado, me da la impresión. Y ya tiene 3,5. Y aquí, Ruggé, ya estás obligado a acertar, ¿eh? Aquí ya no te vale fallar, ¿eh? Así que en la ronda 2, el turno de Ruggé lo marca Gus, que lo tengo por aquí el partido. Este creo que también es, bueno, tiene su dificultad, ¿eh? Te han tocado partidos jodidos, ¿eh? En principio, Ruggé, pero bueno, creo que lo vas a adivinar.
El partido ahora es Real Murcia-Barcelona, Copa del Rey, temporada 17-18.
0-3, gol de Arnaiz, gol de Eurofeu y de Alcácer.
Sí, aquí ya Marcos también con la cabeza y Pau pues hacían también que lo sabían, que son rapidísimos, de verdad. El partido de... ¿en qué ronda correspondía esto?
16avos de Copa, ida.
32avos tengo por aquí ya.
Ah, 32avos.
O sea, no contamos eso, por tanto no te quedas sin el 0,5. ¿Quieres jugarte el día y la hora? Por si a lo mejor por ahí sonríe.
Al día, pues...
Día me refiero de la semana, de lunes a domingo.
Ah, pues un miércoles, sé que el Barça jugaba de azul y te diría, yo creo que fue a principios de diciembre.
Fue en octubre, fue un martes.
Octubre.
Es que se está quedando martes, rozando, claro, rozando el palo, ¿eh? En Ruggé. ¿Y alineación para que intentar ponerte arriba en la clasificación?
Cilesen, pues, Semedo, Mascherano, Piqué, Digne, André Gómez... Paulinho, Rakitic, Arnaiz, Denis Suárez y Munir.
Ha empezado bien, Ruggé, porque ha dicho casi la alineación titular, lo que es la defensa exacta. Cilesen, Semedo, ha dicho Piqué y era Vermaelen. Semedo, Mascherano, Vermaelen, Digne y después André Gómez, Aleñá, Denis Suárez, Deulofeu, Arnaiz y Alcácer. O sea, mucho jugador poco habitual, pero bueno. Resultado exacto, o sea que ya te vas con un puntito mínimo, Ruggé, y te ponemos por aquí, Ruggé, puntito 1 en la ronda 2, y vamos a la ronda 3, que en principio era la última, pero como estamos en una dinámica muy buena, podemos tirar hasta la ronda 5. Ronda 3, que vamos por aquí con el amigo Marcos, que lleva tiempo sin hablar y tiene seguramente ganas, y partido que nos deja por aquí el amigo Sergi Carmona, y un partido que, según decía él, salió con mucho canguelo del campo, y me explicó por qué. Pero ahora lo contaré porque si no le doy pistas al amigo Marcos. Este es el partido, ronda 3, empezamos con Marcos Mateo.
Quiero saber el resultado del Barça-Málaga de la temporada 2014-2015.
0-1 perdemos.
Sí, y es que no ha tardado nada, no se ha escuchado antes porque estaba muteado. 0-1 perdemos. ¿El gol del Málaga sería capaz de decirlo?
Hombre, un jugador Cádiz ahora mismo, Juanmi.
Efectivamente. El minuto del gol, aquí no estamos tirando por el minuto porque si encima adivináis el minuto de los goles, yo ya, insisto, me voy de aquí. El minuto no te atreverías, ¿no? Ya fue pronto, fue tarde. Nada,
por tirar un triple, sé que fue pronto, Orgo, y te diría, pues, yo sé, minuto 9.
Pues minuto 8, o sea, casi lo clava Marcos. ¿En la jornada serías capaz de intentar adivinarla?
Jornada, sé que fue, el partido fue en febrero o en marzo, pero creo que fue, no sé.
Jornada 24.
Jornada 20,
24, 21 de febrero del 2015, a las 4 de la tarde fue el partido, y decía Sergi Carmona que estaba con canguelo porque tenían que ir a jugar a Manchester, Manchester City, en lo que fue, no sé si eran cuartos o octavos de final de la Champions, si no recuerdo, ¿no?
Octavos
de final de la Champions, el triplete, aquel de Luis Enrique. El 11, Marcos, ¿serías capaz de...?
Vale, sería Bravo, uh-huh. Dani Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Luis Suárez, Messi y Neymar.
Sigo alucinando de cómo Pau ha adivinado ese 11 titular, el primero, porque es que de verdad, eso va a ser lo que marque seguramente la diferencia en la clasificación final, porque es que es muy complicado adivinar un 11. Aquí el 11 fue Bravo, Alves, Piqué, Mateo, Alba, Busquets, Rafinha, Iniesta, Messi, Suárez y Neymar. Es que es muy, muy difícil porque adivinar los 11, son 11 jugadores, es que puede haber un cambio ahí que uno no se espera y que te desmonta el poder adivinarlo. Bueno, pues el puntito se lo lleva seguro ya Marcos en esta ronda, que ahora mismo haciendo un recuento, pues en tres rondas lleva 3,5 puntos, porque ha sumado un punto más, y Pau tiene 3,5 también. O sea que hay empate ahora mismo, pero Pau tiene que participar ahora en su turno. O sea que puede ponerse por delante otra vez. Y ronda 3, el partido, este es muy bueno, este es muy bueno, aunque es muy fácil. Le dije a Andreu, este partido es muy fácil, me lo sé hasta yo, aunque no me acordaba de los goleadores. Pero bueno, lo dice aquí Andreu, el partido elegido para Pau, que bueno, lo va a acertar seguro.
Levante-Barça, temporada 2017-2018 de Liga. Levante-Barça, 17-18 de Liga. Suerte a todos.
5-4, el partido donde perdemos el invicto.
Sí, era fácil, era fácil.
En la penúltima jornada, jornada 37, mete gol Suárez de penalti y tres Coutinho, aunque son todos los goles un poco guarros, con rebotillos ahí en medio y tal. Barça iba de azul y el 11 lo intentaré, aunque es complicado, la verdad, pero bueno, lo intento.
Espérate, repíteme los goleadores.
Sí, Suárez de penalti y los otros tres Coutinho.
Vale, es curioso porque en Transfermarkt le dan uno de los goles de Coutinho a Suárez, porque toca, y he visto el gol, toca un poco, sí, en él, pero bueno, es un disparo que vamos, es para dárselo a Coutinho, no a Suárez. Así que, correcto, el hat-trick de Coutinho, los goles de Levante, ¿te atreverías a decirlo?
Marca Enis Bardi, marca seguro. Marca Morales también, marca el delantero aquel Boateng, mete gol también. Los otros dos, igual si tuviese dos minutos te los sacaría, pero alguno de los que he dicho mete dos.
Doblete de Bardi doblete de Boateng, huevos dobletes, vale, Bardi y Boateng. Esto no cuenta solamente los de Barça, insisto. Lo de la jornada, dijiste 37 es 36. O sea que ahí falla por una, vale. O sea que lo dejamos eso desierto, pero te puedes jugar el 11.
Vale, difícil porque ya tenía la liga ganada, pero bueno. Jugó Ter Stegen, de central juega Jerry Mina, me acuerdo, porque hace un desastre de partido absoluto.
Sí, cierto.
A ver. Vermaelen, si no me equivoco. Digne y de lateral derecho Semedo. Y en el medio del campo juega Busi. A ver. Si me equivoco con alguno, dímelo, y así ya.
Mira, ¿no? Pues mira. Okay. Vale. ¿Para qué seguir, no? ¿Para qué seguir si no ya?
Sí, por eso. Claro.
Ter Stegen, Semedo, Jerry Mina, Vermaelen, Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Dembélé, Coutinho y Suárez. Fue el 11 del Barça y Dembélé lesionado.
¿Seguro que es jornada 36?
Yo tengo por aquí 36, 100%. Pero
es que el último lo juegan contra la Real Sociedad en casa, diría, y es el 38.
Voy a comprobarlo ahora mismo, vale, para ver si nos estamos equivocando.
No,
37, vale. tienes tu razón. O sea que fallo para mí y 0,5 para Pau, que entonces se pones con 1,5 más. ¿Y cuántos tienes ya? 5 puntos tiene, ¿no? 5, claro, si sumamos los 5, claro, son 3 en las últimas dos rondas, 1,5 y 1,5 más 2. Pues son 5 puntos ya en total, con los 3,5 que tiene Marcos, y Rullé va con 1, pero Rullé, insisto, esto puede dar un giro, porque te puede tocar un partido que digas, me lo sé todo, y entonces ya pues te marcas un triplazo. Así que ronda 3, hemos hablado del Levante-Barça, y Gerard deja por aquí un partido que también tiene su historia, porque, bueno, ahora lo vais a ver por qué, y se lo ponemos ya a Rullé a ver si lo adivina.
Hola, buenas. Mi primer partido es el Osasuna-Barça de la temporada 2013-2014.
0-0, no hay muchos goleadores.
No hay muchos goles aquí, no. Sí. 0-0, efectivamente.
¿Y jornada 8?
Jornada 9. Es que está Rullé está tocando el palo en muchas rondas, ¿eh? Jornada 9, día, hora y esto...
Sé que era un sábado noche, ¿puede ser?
No me preguntes.
Sábado noche.
¿Y pero la hora exacta así de la noche?
8:45.
8 en punto. ¿Se lo damos como válido 8. Para darle ese 0,5? Haceme un gesto con la cabeza, Pau, Marcos. Sí, ¿no? Dicen que sí. Sí, hombre. 0,5 se lo damos. Se ha quedado rozando el palo con lo de la jornada y el día lo acertado. O sea, y la hora casi también. La alineación ya aquí, Rullé, complicado. Bueno, ¿no?
Probamos. Venga. Valdés, Alves.
Voy a hacer esto para agilizarlo un poquito más, ¿no? Porque,
sí, mejor.
Claro, no fue Alves, fue Montoya. Montoya, Puyol, Bartra, Adriano, Busquets, Iniesta, Xavi, Cesc, Neymar y Pedro. O sea que ese 0-0, primer partido sin goles que traemos a este concurso, pero pues le damos 1,5 a Rullé, que se pone pues con 2,5 de momento, que está la ronda 3 y con eso terminaríamos. Y llevamos media hora casi ya, bueno, de concurso. Ellos tienen que decir si seguimos adelante o no, me lo hace un gesto con la cabeza. Hay dos rondas más preparadas, dicen que sí. Yo sabría que dirían que sí, o sea que vamos a tirar para adelante con la ronda 4 y el turno de Marcos Mateo, a ver si es capaz de adivinar ahora el resultado que le trae. Bueno, lo traigo yo realmente, aquí no hay audios, porque esto lo he preparado yo. Hemos ido haciendo ronda de partidos de liga, ronda de otras competiciones, ronda de liga y ronda 4, otra vez otras competiciones y partidos muy bonitos. Y hay uno aquí que tiene su gracia, porque ahora el que es protagonista en esto lo va a saber, pero se lo formulo ya directamente a Marcos Mateo. El partido es el siguiente. Barça, Leganés, temporada 19-20, Copa.
5-0.
Efectivamente. ¿Te juegas con el día, la hora y esto? O...
Creo que fue un miércoles, ¿no?
Jueves. Pero dime la ronda de Copa, a ver si lo aciertas ahí.
Creo que fue octavos de final.
No me preguntes.
Octavos.
Perfecto. Y a partido único. Ya la Copa, pues sabéis que es a partido único y ya en ese momento lo era. O sea que le damos un 0,5 aquí, 1,5 de momento. Pero bueno, tiene que adivinar los goles, que aún no lo ha adivinado. 5-0, bueno. Los goles del Barça.
Vale, creo que mete dos Messi, uno creo que Arthur.
Ojito, ¿eh?
Los otros dos creo que los mete, no sé si Arturo Vidal y Luis Suárez.
Suma 0,5, pero no suma el punto de resultado de goleadores porque no ha dicho los goleadores correctamente. Y han puesto cara aquí. No sé quién ha pedido rebote antes de los dos. Pau, le dice Roger que Pau. Pues Pau, los goleadores, aquí tú lo sabes seguramente, ¿no? Y no has hecho ningún gesto con la cara porque sabías que se estaba equivocando Marcos y no querías darles pistas, ¿no? A ver, venga, los goleadores. Ha acertado Marcos que Messi marcó 2 y Arthur. Pero quedan por ahí dos goles sueltos. ¿Quiénes lo marcaron?
Los marcó Lenglet y Griezmann.
Efectivamente. ¿Aquí qué hacemos? ¿Le damos el punto a Pau? Porque bueno, el resultado lo ha adivinado. Le damos 0,5 a Pau, ¿no? Creo que sería lo justo, ¿no? Sí, 0,5 a Pau en esta ronda. ¿Pero te quieres jugar con el 11 a lo mejor aquí? Complicado, ¿no?
¿Yo o Marcos?
Marcos, ¿no? Bueno, Marcos en así. Marcos, ¿tú te atreves?
Vale, venga, vamos a intentarlo.
Dale.
Creo que juega en portería Cilesen. De lateral derecho creo que juega Semedo, centrales Piqué, Lenglet, lateral izquierdo Jordi Alba, centro del campo Busquets, Arthur y De Jong, y arriba Messi, Suárez y Griezmann.
Ya solamente he mirado lo de Arthur, que Arthur no estuvo en el once titular, marcó gol, pero salió la segunda parte. Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Vidal, Arturo Vidal, De Jong, Messi, Ansu y Griezmann. Así que en esta ronda, en este partido, 0,5 que se los lleva Marcos y 0,5 que se los lleva Pau. Por tanto, haciendo un repaso, Marcos tendría, pues aquí veo los puntos, son 2,5 más 1... 4 puntos. Así, una matemática rápida. Y Pau, pues tenía 5 más 0,5, pues 5,5. Así va la cosa y le toca el turno pues a Pau, que también puede sumar aquí puntos porque es su ronda. Y el partido lo voy a decir directamente ya porque también es mío. Este me encanta también. Barça, Guangzhou, Evergrande en Mundial de Clubes.
3-0. Es la semifinal y mete hat-trick Suárez.
Semifinal, día, hora y todo esto, ¿lo sabrías decir?
Es en diciembre, me voy a tirar un triple, voy a poner 18 de diciembre y era allí en Japón, si no me equivoco, así que sería, yo qué sé, las 12 de la mañana.
Pues casi, casi también. 17 de diciembre, 11:30 de la mañana hora española, fue el partido. ¿Y la alineación? ¿Te la jugarías aquí?
Me la juego. Venga. Supongo que alguno rotó porque tenía la final en días y Guangzhou era un rival fácil relativamente, pero bueno... No hay nada que perder. Juega Ter Stegen. Atrás juega... Ya ha empezado mal.
Empezamos mal porque fue Bravo en portería. Bravo, Alves, Mascherano, Piqué, Alba, Busquets, Rakitic, Sergi Roberto, Munir, Iniesta y Suárez. Por cierto, el comodín del reto no lo está utilizando nadie, pero lo podéis usar, ¿eh? Por ejemplo, Ruggé puede de repente retar a alguien con sus partidos. Así a lo mejor ganas puntos. Te lo digo, Ruggé, para que lo sepas, que lo tienes ahí el comodín del reto, por si quieres decir, pues en esta ronda yo me juego mi partido y aparte reto a quien sea. Lo puedes hacer ahora, ¿eh, Ruggé?
Vale, pues voy a utilizar comodín, bueno, el de esta hora.
Venga, primero tu partido, después el reto. Hacemos recapitulación porque ha sumado aquí un puntito mínimo Pau, que se pone pues con 6,5, si no me equivoco, que está bastante destacado, así que tienes que jugártela, Ruggé, sí o sí. Así que tu partido, que también es mío, en la ronda 4, este es muy bonito también. Ajax-Barça, temporada 13-14.
2-1 perdemos. Uh-huh. Gol de Xavi de penalti. Y del Ajax marca Cerero. Y un nombre holandés muy chungo, creo. No lo diría nunca.
Ya sería demasiado. Cerero lo ha acertado. Sí. Y Danny Hosen, el que marcó el segundo. 2-1.
Y jornada 5.
Jornada 5. Efectivamente. O sea que ya. Sí, jornada 5, dice Pau que no. Sí, jornada 5. Jornada 5. Jornada 5, el día y la hora ya.
Pues
aquí es fácil, en teoría.
Pues o miércoles o martes, diré miércoles a las 8:45.
8:45, no podemos valorar eso porque es muy fácil, pero fue un martes, no un miércoles. Pero bueno, 0,5 te lo llevas seguro porque has acertado la jornada, fase de grupos, que había que acertarlo. Y por tanto, 1,5 de momento porque tienes el reto, así que te pongo por aquí 1,5. Sí. ¿Y a quién quieres retar?
A Pau.
¿Quieres retar a Pau? Ojito.
Sí. Barça Villanovense. De la temporada 15-16.
Vale. ¿Lo digo?
Sí.
Es 6-1, resultado final. Mete 3 Sandro, 1 Alves y 2 Munir.
¿Me preguntas o lo dices?
No, lo digo.
¿Y Ruggé tiene que decir aquí sí o no? ¿Ruggé?
Sí. Ya, claro.
Bueno, pues es que Ruggé es que lo ha jugado muy bien aquí lo del reto, porque tiene partidos muy, muy chulos. Pero bueno, Pau, ya ves, Ruggé que sabe bastante, así que.
Sí, no se puede engañar a nadie.
No. Así que, Pau, le sumamos otro punto más. Que bueno, Pau, te voy a hacer recapitulación. Pues 2 más 3 son 5, más 2 más son 7, 7,5 lleva ya el amigo Pau. En segunda posición, en esta ronda 4, está Marcos con 1 más 2, son 2 más 4,5, son 5 puntos para Marcos. Y de momento 3,1, ojo, son 3 y 1, 4 para Ruggé, que tampoco está mal, Ruggé, son 4 puntitos, creo.
La alineación no la he dicho, no me la sé, pero por probar el triple.
Venga, pues juégatela, adelante.
Va, diremos que ese partido juega Valdés. Alves, Montoya, ¿no?
Ajax Barça, recordamos, ¿eh? Jornada 5, fase de grupos de la Champions, Pinto en portería.
Pinto.
Ojito, ¿eh? Pinto, Puyol, Mascherano, Piqué, Montoya, Song, Alex Song, Iniesta, Xavi, Pedro, Cés y Neymar. Y Fidencias, apunté por aquí también, Joel Beltman expulsado con roja directa por hacer el penalti a Neymar, que era el penalti que marcó Xavi. Bueno, pues se queda con ese puntito. O sea, insisto, la clasificación 7,5 Pau, 5 Marcos en esta ronda 4 y Ruggé que suma 4, que no está nada mal. Estás a 1 solamente de Marcos, o sea que yo creo que está bastante bien. Bueno, pues ronda 5, la definitiva, la decisiva. Lo va a tener muy complicado el resto, Pau, para ganarte ya, porque ahora mismo estás muy destacado.
Bueno.
Pero bueno, todo hay que jugarlo, así que tenéis todavía el comodín del reto, Marcos. Tienes también tu otro reto en esta ronda, Ruggé, por si quieres utilizarlo. Así que, Marcos, vamos contigo. Ronda 5 definitiva. Aquí vamos con audio. Gerard nos deja su segundo partido para Marcos y el partido es el siguiente.
Y mi segundo partido es el Málaga-Barça de la temporada 2015-2016.
Gana el Barça 2.
1-2 gana el Barça, dices.
Sí.
Y aciertas, te la jugarías con la jornada. Bueno, dime antes los goleadores.
Munir y Messi.
Aquí he apuntado también asistencias, ¿quién las da? Aquí ya no serías capaz de adivinarlo, aunque bueno.
Sí. El segundo gol de Messi es asistencia de Adriano. Y el gol de Munir es asistencia de Luis Suárez.
Increíble. Esto creo que vale 0,5. Creo yo, ¿eh? Aunque antes no he preguntado, es fallo mío a lo mejor, pero podéis decirlo si queréis. La jornada, el día, la hora.
La jornada, no sé, pero por tirarme un triple fue jornada, creo que fue, claro, el Barcelona-Málaga fue la jornada 2, entonces, jornada 21.
Jornada 21. No estás mirando nada, ¿no?
No, no, no estoy mirando nada. Estoy tirando de memoria porque sé que el Barcelona-Málaga fue la jornada 2. Entonces me he puesto a contar al revés. Y como ahí estaba todavía el calendario en orden.
Bien jugado, bien jugado. ¿Y hora de partido, día y esto? ¿Te acordarías?
El partido fue a las 4 de la tarde, ¿eh?
Acertado también. O sea, yo creo que ya esto vale un punto más, aparte de goleadores y partidos. Yo creo que sí, ¿no? Ruggé, Pau, esto tiene que mojarle un punto más. O sea, dos puntos de momento y ya te coronas si dices la alineación.
Vale. Fue Bravo, Dani Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba.
Casi empezó bien con Bravo, que era Bravo en portería, pero Alex Vidal, que ya sabemos que jugó mucho también por Dani Alves, Mascherano, Vermaelen, Adriano, Busquets, Iniesta, Arda, Messi, Suárez y Munir. Y Adriano se fue lesionado en el 73, salió Sergi Roberto en su lugar. Pero bueno, buena ronda de Marco, que se ha puesto con dos puntitos más, y con esos dos puntos se pone con 7 a tan solo 0,5 de Pau. Así que esto está bastante emocionante ahora porque Pau se la juega en su ronda. Bueno, si aquí acierta, que lo va a acertar porque yo creo que ya no hay ningún tipo de duda que va a acertar el resultado, se va a poner ya muy destacado y va a ganar el concurso. Pero sí, que puedes retar aquí también, Marcos, ¿cierto?
Puedo, no, pero ¿puedo decir los minutos de los goles?
Si no lo has mirado.
Que no, te prometo que no lo irá.
Venga.
Creo que fue Munir en el minuto 2, ¿no?
Munir en el minuto, espérate que lo miren. Munir, minuto 2, efectivamente.
Creo que fue después de empata Juan Piñor, creo. Y el gol de Messi fue en el 49.
En el 51.
Ay.
En el 51. Qué justito ha estado, ¿eh? Yo a esto creo que no. Son muchos puntos los que ganan cuando uno acierta los minutos porque son dos puntos más. Sería muy injusto darle los dos puntos, pero bueno, estaba muy cerquita. Marcos, enhorabuena porque estaba muy cerca, el minuto 2, el gol de Munir. Bueno, pues buena ronda de Marcos y le toca el turno ahora a Pau. Pau, ¿aquí te ves ya preparado para terminar de arrasar en el concurso o qué?
Vamos a ver qué preguntan.
Venga, pues la ronda 5, el audio que nos deja por aquí es el amigo Andreu. Y el partido, ojito que también tiene... Uy, este partido, aquí va a estar curioso. Si he elegido bien, creo, los partidos al final en concurso, ¿eh? Bueno, Andreu, su último partido es para Pau y es este.
¿Qué tal? Muy buenas. Elche-Barça, temporada 2014-2015 de Liga. Elche-Barça, temporada 14-15 de Liga. Venga, suerte.
Vale, 0-6 gana el Barça. Uh-huh. Y mete 2 Messi, 2 Neymar, Piqué y Pedro. Jornada 20. Porque la primera fue en casa. Sí. Que fue de 3-0.
Sí, sí, que lo ha acertado. O sea, no. ¿Los minutos aquí te las jugarías?
Bueno,
son muchos goles.
Al descanso llegan 0-1. Piqué puede meter sobre la media hora, pone 32, puede ser. Y luego llegan el 0-2 de Neymar, 49. 0-3, el que marca Messi de penalti también 1. Pero bueno, es que los 6 goles lo veo complicado. Marca el 0-6 en el 90 también, el Barça, eso sí.
O sea, ¿Neymar marca cuántos goles?
Neymar mete 2.
¿Messi cuántos marca?
2.
¿Y el otro?
Piqué y Pedro.
Perfecto. Es que quería comprobar otra vez para ver si era todo correcto y correctísimo. 0-6, así que aplausito por aquí. Porque Pau, ya con esto, pues... Bueno, no te he preguntado la jornada, la hora y todo esto, por si quieres sumar
el sí, la jornada es la 20. Es la primera de la segunda vuelta.
Correcto.
Y fue un sábado noche, pon sábado a las 10.
Sábado a las 6 de la tarde.
Era de noche, pero era en viernes, ¿verdad?
Ruggé, ¿estamos correctos? Que te veo haciendo gesto con la cabeza, digo, a lo mejor...
No, porque he dicho la hora y sabía que no era eso. Y no me decir que no.
Bueno, pues aquí hay que sumarle 0,5 también a ese puntito primero, o sea que 1,5 y te faltaría alineación. Pau, ¿te la quieres jugar aquí?
Sí, claro, me la juego. Sí, sí. Juega Claudio Bravo, de centrales Piqué, pero voy a decirte laterales primero. A Alves y Alba, el otro central Bartra.
Montoya, Piqué, va. Bartra, Alba, Mascherano, Xavi, Rafinha, Pedro, Neymar y Messi. Y expulsado Faisal Fajir en el 56 por doble amarilla. O sea que con estos 1,5 puntos de Pau se pone con 9 puntos y ahora mismo se puede decir que ya es el ganador. Así que otro aplauso para Pau. Bueno. Aún podría retarlo Ruggé, quitarle algún puntito, pero complicado que con ese punto restado que le pueda restar, Ruggé con su reto, si lo quiere retar, que es cosa que depende de él, se puede acercar por ahí Marcos, pero son 7 Marcos, 9 Pau, o sea que muy complicado ya que pueda ganar otro, así que felicidades, Pau, por imponerte. Y Ruggé, tengo que lanzarte también a ti, si quieres, jugártela aquí en tu ronda, por a ver cuántos puntos suma, ¿vale?
Vale.
Pues ronda 5, último partido en este caso para Raúl, que ha elegido un partido barriendo para casa porque él es de Valladolid, ya lo he dicho. Así que bueno, este es el partido.
Mi segundo partido, también estuve en el estadio, me lleva hasta la temporada 2020-2021, temporada post-COVID, que enfrentó al Real Valladolid y al Fútbol Club Barcelona en el nuevo estadio José Zorrilla de Valladolid. Temporada 2021, Real Valladolid, Fútbol Club Barcelona.
0-3, gol de Lenglet, Bradwaite y Messi.
Puntito.
Jornada, no, diré la 16.
La 15. Ha estado rozando continuamente el palo, Ruggier, en todo el concurso. La 15 y la hora y el día.
La hora era un sábado noche, diré.
Fue entre semana. Fue un martes a las 10 de la noche el partido.
A las 10 de la noche.
Claro. Sí, sí. Y bueno, puesto por aquí incidencia, sin espectadores, porque era por la pandemia y todo esto, o sea que ya sí. La gente lo sabe. ¿El 11 te la jugarías?
Pues diremos Ter Stegen, Dest, Piqué Lenglet, Jordi Alba.
Ay, que es increíble, aún sigo sorprendiéndome porque Pau adivinara la alineación, que ha sido lo que va a definir este concurso, que adivinase el 11, casi, ¿no? Aunque ha adivinado bastantes más. Pero bueno, el 11 era Ter Stegen, Dest, Mingués, Lenglet, Araujo, Alba, De Jong, Pjanic, Pedri, Brightwaite y Messi. Bueno, pues con ese puntito que suma, no había que sumarte 0,5, o sí, por la jornada que la adivinaste, puede ser, no, te quedaste cerca de la.
Bueno, me he quedado una.
Sí, pues el puntito se pone con 5 puntos, o sea que hacemos recapitulación rápidamente. Pau se lleva 9 puntazos, Marco 7 y Ruggier 5. Y con esto casi que cerramos el concurso. Yo no sé cómo lo habéis pasado, Pau, si quieres hacer aquí un alegato después de tu triunfo, cómo te has encontrado y cómo han sido de rivales aquí Ruggier y Marcos.
Hombre, ha sido un placer contar con dos mentes tan privilegiadas. Yo es algo que no he estudiado nunca, como dijo también en el vídeo que colgó el día después Marcos. Es algo que me ha salido solo, yo creo que a vosotros también os sale solo. Al final, para estas cosas no hace falta memorizar y todo esto. Y bueno, nada, que un placer, que al final también yo supongo que vosotros, cuando alguna vez ha salido el tema entre vuestros amigos, todos alucinan un poquillo, sabiendo que recordáis todo y lo veis como algo súper, súper normal. Y nada, pues ánimos también a los dos después de la semana de mierda que nos ha dado el Barça, a ver si mañana lo arreglamos, porque yo aún sigo un poco tocado, la verdad, del martes.
Bueno, Ruggier, ¿y tú cómo has visto el concurso? ¿Te has encontrado bien, aunque has quedado tercero? Pero bueno, ¿qué valoración haces?
Sí, no, a ver, yo venía aquí a participar y a pasarlo bien y no a ganar. Y bueno, lo que más me ha sorprendido es la velocidad de decir el resultado y todo de los tres, la verdad. Y nada, lo mismo que Pau, que a ver si mañana lo arreglamos. Y nada, me gustaría mandar un saludo a mis amigos de Riudoms, que me verán. Y nada, que me lo he pasado muy bien, la verdad.
Bueno, yo creo que haremos otro concurso en algún otro momento, seguro. O gente que nos esté escuchando o viendo, que se quieren retar a Pau, por ejemplo, que es el ganador, que lo diga, que nos mande un mensaje a Team Barça Podcast por email, por Twitter o lo que sea, y lo podemos traer aquí. Y ya por último, Marcos, que tú eres el responsable de que estemos aquí, que hayamos estado casi una hora haciendo un concurso de resultados del Barça, que yo esto no me lo esperaba. ¿Cómo te has sentido? Ve justo vencedor a Pau, ¿no?
Sí. Pau sabe mucho y yo me he sentido muy cómodo. Yo creo que los tres tenemos un nivel muy top y ya está. Y muy bien, ha estado.
Pues nada, señores. Marcos, Pau, Ruggier, que ha sido un placer tener aquí en Team Barça. Y bueno, pues a ver si hacemos otra en otro momento, ¿vale?
Vale.
Gracias. Encantado.
Venga.
Adiós.
Qué locura, ¿eh? Qué locura lo de Pau, Marcos y Ruggier. Yo, de verdad, tenéis que ver mi cara. La gente de Club TVP en Patreon ya nos ha visto los rostros porque está publicado el vídeo. Y yo es que alucinaba viendo cómo no tardaban ni un segundo en saber ya el resultado, en levantar la mano los que no tenían ronda en ese momento. En fin, yo no daba crédito, ¿eh?, a esa capacidad para retener tantos resultados, los goleadores. Bueno, es que acertar ya alineaciones, los minutos de los goles ya hubiera sido, bueno, para pegarse un tiro, no literalmente. Ha sido espectacular, la verdad, que este concurso, y yo lo he disfrutado mucho y espero que en vuestro caso también. Y si os gusta esta dinámica de que puntualmente hagamos un reto de a ver quién sabe más y quién memoriza más, sobre todo, pues si alguno que nos escucha ahora mismo también tiene ese talento, porque es un talento, lo podéis dejar en comentarios y decirme, pues yo quiero retar a Pau a saber más resultados. De hecho, me han escrito un mensaje por privado de un periodista, que no sé decir el nombre ahora, que se sabe resultados y goleadores del Barça desde los años 80, lo cual me parece una auténtica locura. Así que a lo mejor lo invitamos un día, si este formato, por decirlo así, os parece interesante y os divierte un poco, pues lo intentaremos. Pero bueno, el programa ya llega a su fin, casi 2 horas de duración, volviendo a los orígenes de Team Barça, con esos programas que hacíamos, que en algunos casos pasaban las 2 horas, llegamos a rozar las 3 horas en un programa, y eso pues no es habitual últimamente, pero bueno, en esta semana 2 programas que sumando las 2 duraciones pues son más de 3 horas, así que os podréis quejar, los que no nos apoyáis económicamente en Patreon, habéis tenido contenido en abierto y potente, y en el programa de hoy pues bueno, el concurso y lo de Xavi creo que era suficiente argumento de peso para que trajéramos un segundo programa semanal, y así ha sido. Para cerrar, básicamente daros las gracias a los que estáis semana tras semana escuchando Team Barça Podcast, a los que se han ido o nos han dejado comentarios en ese 4x37 porque somos muy madridistas y nos dejan de escuchar, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo aquí en Team Barça quiero oyentes que tengan un espíritu crítico, que entiendan también que el cómo es importante, el cómo haces las cosas, que el fin no justifica los medios. Y en Team Barça, por lo menos yo, que soy la persona que dirige esto, Juanma Romero, me preocupo de intentar honrar una profesión tan denostada últimamente como es la de periodista deportivo. Aquí es un podcast independiente, podcast humilde, y yo intento, por lo menos, ser coherente con mi manera de pensar y de hacer las cosas. No tengo que hacer lo que todo el mundo hace, o no tengo que buscar ansiosamente que me escuchen, que me vean. Yo quiero ser, sobre todo, honesto con mis principios, y así seguirá siendo. Yo no os voy a engañar nunca. Y respetaré sobre todo al oyente, y no os trataré nunca, como me decía uno por comentarios, como niños, ni muchísimo menos. Aquí cada uno tiene su opinión de las cosas. Intentamos hacer aquí en Team Barça un contenido el mejor posible. A veces fallaremos, a veces acertaremos, a veces nos equivocaremos porque somos humanos, pero lo hacemos de la mejor forma posible y respetando mucho el cómo. Nos vemos la semana que viene. Hay mucho contenido del que hablar, pero será la próxima semana. Hasta entonces, ya sabéis, pasadlo bien.
Y no seáis malos.